todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orobeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Arrancamos la edición correspondiente al día 14 de abril del año 2018 de este programa llamado La Mirada Negra, que como bien sabes intenta difundir en la medida de sus posibilidades lo que se está cociendo en el mundo del rock y del heavy metal. Todas sus variantes, subetiquetas, subestilos, ponle lo que quieras, todo entra dentro de lo mismo, el rock, el heavy metal. Pues todo este universo lo estaremos compartiendo contigo durante las dos próximas horas. En el día de hoy contaremos con Extravaganza como banda invitada. Si todo va como tiene que ir, a eso de las 12 estaremos charlando con Pepe Herrero. Y es que Extravaganza está a una semana de presentarse en directo en Bilbao, después de anunciar hace ya bastante tiempo, más de un año, esa reunión y ya ir realizando algunos conciertos en diferentes puntos, de tener una gira anunciada con algunas unas cuantas fechas, pues bien, pues ya iba siendo hora de que también pasaran por aquí por nuestros micrófonos, y qué mejor que aprovechando ese paso que tendrán por la Sala Santana 27 de Bilbao el próximo día 21 de abril, en concreto el próximo sábado. Así que nos anticipamos un poquito y charlamos con Pepe Herrero sobre la actualidad de la banda, sobre esa reunión, sobre la historia del grupo y, bueno, sobre los entresijos que hay en el mundo de la música, en lo que él lleva a sus espaldas, que es mucho. Extravaganza igual es el proyecto más, vamos a decir, notorio, es lo con el cual le hemos conocido la gran mayoría, pero también tiene una carrera como director de orquesta y, bueno, muchas otras cosas dentro del mundo de la música. Y estaremos charlando con Pepe Herrero, como digo, a eso de las 12 del mediodía. Como sábado que es, en pocos minutos tendremos por aquí a Sergio con su sección de noticias y efemérides. Y, como no, intentaremos dar cancha a algunas novedades discográficas, como lo nuevo de Tesseract, la banda británica, que tiene entre manos su cuarto disco. Lleva por título Sonder, una banda de, llámalo, rock progresivo, alternativo, ambiental, porque todo eso engloba su música. Y, bueno, pues este es el cuarto trabajo. Nos dice la nota de prensa, y no creo que vaya desencaminada, así que voy a tirar de ello. No soy muy de leer literalmente las notas de prensa, pero en este caso sí que es posible que Sonder pues tenga esa combinación de la aspereza del debut One del año 2011, los elementos etéreos progresivos de Altered State del año 2013 y el acceso de Polaris del año 2015. La banda es cierto que ha ido encontrando incluso una accesibilidad dentro de una propuesta muy abierta, una propuesta que se escapa en muchas ocasiones a estereotipos, pero sin embargo con una melodía que puede llegar a resultar cautivadora. Así que les escuchamos, Sonder, lo nuevo de Tesseract. ido puliendo, perfeccionando un estilo que les hace rompedores, pero a la vez, insisto, con esas melodías, a mi modo de ver por lo menos, un tanto accesibles dentro de unas estructuras que tampoco tienen por qué corresponder a cánones habituales. Por lo menos, ya digo, es mi punto de vista. Ya sé que igual alguien menos acostumbrado a escuchar música le sigue pareciendo como muy complejo este mundo de Tesseract, pero insisto, yo considero que han encontrado ese equilibrio que les puede hacer llegar, y de hecho lo están haciendo ya, a un mayor número de público. Con ellos hemos empezado, con Tesseract y con este Sonder, este sensacional trabajo. Son cuatro discos, como digo: One en 2011, Altered State en 2013, Polaris en 2015 y en el 2018, todavía no se ha editado de hecho este disco, pero está a puntito, el próximo 20 de abril, Tesseract han presentado Sonder. Así que dejemos volar ese contenido emocional de la música. Lo hemos hecho con Tesseract y lo vamos a hacer ahora con Static Vision desde Filadelfia. Banda que tiene ya dos trabajos editados. Lo que pasa que yo pues les he conocido de momento con lo que fue su primer EP editado en 2015. Tienen en 2017 otro disco de título Raw Grief Fury. Pero como digo, hoy me voy a quedar con este EP de título Sonic Fries, de la banda de Filadelfia, Ecstatic Vision. Extenso tema, déjate llevar y pasa ese plano astral, Astral Plane, el tema que escuchamos, Ecstatic Vision. alucinante lo que hemos escuchado. Static Vision, Astral Plane, dentro de ese primer EP de la banda de Filadelfia, Sonic Phrase. Como digo, tienen ya un disco largo del año 2017, al cual pues todavía no he llegado. Entre la cantidad de material que pasa por mis manos, bueno, por mis manos también, que pasa por mi ordenador, y que todo eso hay que procesarlo, intentar escucharlo con el mayor cariño posible. Creedme que yo lo hago, y eso lo que conlleva es que alguna vez pues no tengamos el por qué presentar algo aquí como estricta novedad de un lanzamiento recién editado, o como mucho que han pasado hace unos meses, ¿no? Bueno, esto se editó en el 2015, la banda tiene un trabajo en el nuevo en el 2017 que todavía no he podido escuchar, pero el nivel que me parece que tiene Static Vision es tan enorme, tan grande, que he considerado interesante hacer llegar hasta vuestros oídos un tema tan extenso como este Astral Plane. Espero, por supuesto, que os haya gustado. Os agradece que estéis ahí, una nueva edición de La Mirada Negra, que como todos sabéis, o deberíais saber, tiene dos ediciones a la semana. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Y en esta edición, en la de los sábados, de forma habitual, tenemos por aquí, por nuestros estudios, al hombre de las noticias de este programa. Sergio, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, bueno, ¿qué tal?
Pues muy bien, esperándote con ganas, como siempre, de que nos informes de lo que ha dado de sí esta semana. Para mí, una vez más, pues últimamente siempre ajetreada, pero aquí estamos al pie del cañón haciendo más o menos todo lo que es habitual.
Es que con tanto concierto no nos dan respiro.
Sí, bueno, últimamente estoy descansando un poquito, fíjate. Eso es verdad, ¿eh? Ayer estuve descansando en casa, hoy iremos a dar Tranquility, por ahí por la Santana 27. Y eso, pero bueno, es verdad que mayo viene bastante cargado también, ¿eh? Por cierto. Pero bueno, sí que es verdad que en las últimas semanas igual estoy respirando un poquito más en ese aspecto, en el aspecto de conciertos. No me viene mal del todo.
Hombre, para coger un poco de aire para todo lo que se viene por delante.
Pues será para eso. Pero aún así, ya digo, que ando ajetreado, ¿eh? Para conseguir, pues por lo menos, traer aquí un programa con pies y cabeza. Menos mal que vienes tú y seguro que lo arreglas.
Sí, sí. Vamos. Pues sí, los miércoles ya lo haces estupendamente.
Sí, se te echa de menos a veces, ¿eh? Sobre todo, por ejemplo, fíjate el pasado miércoles que pusimos un atracón de música, que tampoco está mal de vez en cuando tirar de esa multitud de novedades que todavía no habíamos pinchado. Y nos dimos ese gustazo, sin entrevista, pero bueno, luego también para la audiencia y de todo, de los
novedades y Crimson Glory.
Y Crimson Glory para acabar, porque me dio la gana.
Eso, sí, ya lo he escuchado ya.
Sí, sí, porque me apetecía y dije, mira, pues después de todo esto, ¿por qué no darnos un caprichillo, ¿no? También. Pero bueno.
Bueno, pues vamos a empezar con las noticias y voy a empezar con Richie Blackmore, que ha sido noticia esta semana también, porque, bueno, pues sabes que recientemente se ha publicado el Memories in Rock 2, el doble CD con DVD que incluye las actuaciones de Rainbow en directo del verano pasado en Reino Unido. Y bueno, en ese DVD hay un documental en el que, bueno, pues se le hacen varias entrevistas, tanto él como algunos de los miembros de la banda, y dice unas cosas muy interesantes Richie Blackmore, que de las que se han hecho eco varios medios esta semana, y que bueno, yo he visto también el extracto en vídeo, y fíjate lo que dice: me gustaría llevar a cabo un único concierto con el resto de Deep Purple simplemente para demostrar que no hay odio entre nosotros. Esa es mi idea en principio, pero cuando hablas con sus managers la cosa se complica. Quieren su dinero para otros asuntos, así que no es como quedar con tus viejos amigos y simplemente decir, hey, vamos a pasarlo bien y a tocar. Hay muchos fans que quieren escucharnos. Dice que una vez tienes managers, agentes y promotores involucrándose, se complica de tal manera que todo el mundo responde con un es muy difícil. No es algo que necesite hacer, pero que no me importaría tocar para demostrar que seguimos siendo amigos. Pero como podrás imaginar, este negocio nada funciona en torno a la amistad, todo depende del dinero. Y esto también sorprende bastante, teniendo en cuenta que ha sido él el que se ha marchado de Deep Purple dos o tres veces, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí está, él ha lanzado el guante.
Bueno, pues a ver qué es lo que pasa. A mí hace años que me llegaron rumores de que se podían volver a juntar, pero...
Una vez más.
Pero yo creo que fue una inocentada, pero bueno, no es verdad, no sé, hay rumores cada dos por tres de este tipo, luego no se concretó nada. Yo aquella vez, por la persona que me lo contó, pero no sé si estaba de broma o qué, pero bueno, me lo contó bastante serio, pensé que se iba a consumar y nunca se consumó. Así que,
bueno, ver, pero en este caso se le ve en vídeo diciendo a él directamente, Por lo tanto, ya es algo...
Yo ya puestos a pedir, además de que se junten para demostrar que se llevan muy bien, que me parece estupendo, que también se junten para demostrar la grandeza que puede tener Deep Purple con él de nuevo en, uh-huh. en sus filas, ¿no? Uh-huh. No se digo, ¿eh? Porque si es por, nos juntamos para ver que, para que se, nos llevan, para demostrar que nos llevamos bien, que se junten en un bar y que se hagan una foto, un selfie de esto, ¿sabes? Y lo suban a Facebook.
Sí, igual en una noche no les da tiempo a enfadarse.
Claro. Bueno. Pero bueno, si se juntan para tocar, pues mejor que mejor.
Uh-huh. Ahora vamos a hablar de otra banda, una banda nueva que se llama We Are Sentinels, que anteriormente conocía como Sentinels, y que es una banda creada por Matt Barlow, el que fuera vocalista de Iced Earth y también de Pyramids, que me diga, y el teclista Jonah Weingarten, precisamente de Pyramids, y que van a lanzar su primer disco este próximo verano. El primer álbum de We Are Sentinels ha sido mezclado y masterizado por Jacob Hansen y combina un arrollador estilo cinematográfico con arreglos orquestales, piano clásico, percusiones atronadoras y la voz dinámica y poderosa de Barlow. La verdad es que he escuchado una preview un poco del disco y es un poco diferente a lo que podemos esperar de Matt Barlow, que siempre ha sido como algo, un heavy metal un poco más directo, uh-huh. tanto con Iced Earth como con Pyramids, como acabo de decir, un poco más orquestal y demás, pero tiene buena pinta. Uh-huh. Tiene buena pinta We Are Sentinels.
Está bien que no hagan lo que esperas. Uh-huh. Yo lo aplaudo cada vez
Hombre,
más.
Su voz también es muy característica, sí. como muchas veces hablamos de los vocalistas, y no te vas a poder quitar esa reminiscencia, ¿no? De recordarle de sus otras bandas.
Pero si lo encajas dentro de otro estilo, uh-huh. siempre es la voz, el registro característico, uh-huh. pero dentro de otra onda. Uh-huh. Y se agradece, claro.
Eso es. Ahora hablamos de Ghost, la banda de Tobias Forge, que también tiene ya fecha de salida y nombre para su nuevo trabajo. El LP se va a llamar Prequel y va a salir el próximo 1 de junio al mercado. El plástico, junto con una gran cantidad de objetos de la banda, ya se pueden adquirir en preventa y además ya se puede escuchar de manera íntegra su nuevo single titulado Rats. Y bueno, también hay que recordar que con estos cambios que hace de personajes y demás, pues también presentó hace unas semanas al nuevo personaje al que va a encarnar Tobias Forge, que se va a llamar el Cardinal Copia. Uh-huh. Ya no es Papa Emeritus y todas estas cosas, ahora es el Cardinal Copia. Uh-huh. Y lo nuevo de Ghost.
Pues por ahí tenía por ahí el tema ese, pero no lo he podido escuchar. Uh-huh. Aunque mira, me lo guardo, si no es para este programa, para próximas ediciones. Uh-huh. Sería una, si lo ponemos en este, vamos a ver, poner que tengo tiempo al final y lo pongo, sería una rareza porque normalmente todo lo que pongo aquí primero lo escucho. Uh-huh. Así que, pero mira, ya que lo hemos mencionado, es que sepas que tengo por ahí bien guardado en ese tema de adelanto.
Bien, ahora vamos a hablar de Bright Gloom, que es el título del nuevo disco de 77, la banda de Barcelona, que este disco Bright Gloom va a salir a la venta el próximo 27 de abril a través de Century Media Records. Como digo, la banda de Barcelona estrenan ahora el videoclip de su más reciente single, Last Chance, el cual ha sido dirigido por Julie Bazoca del Full Metal Films. Ahí te dejo otra recomendación por si quieres poner en este o en otro programa.
Puede sonar, por supuesto.
Y vamos a hablar de una cosa que se está convirtiendo en habitual últimamente, que es la que se agoten las entradas de los conciertos. La banda de hard rock épico y progresivo de los años 80, Asbury, ha agotado ya en tan solo una semana todas las entradas para el concierto que tenía previsto en la sala Group de Portugalete el próximo 21 de septiembre. Y por esta misma razón pasa a celebrarse ese concierto de Asbury, que además creo recordar que con The Wizards de teloneros, a la sala Stage Live de Bilbao el próximo 21 de septiembre. Así que ahí lo tienes, con 5 meses de antelación, agotando las entradas.
Está, últimamente estamos dando muchas noticias de ese tipo, ¿eh? Sí. ¿Será que está la cosa bien?
Sí, sí. Bueno, claro, hasta ahora las estoy dando porque hasta ahora era algo que me parecía...
Noticioso.
Al final, a lo mejor ya no lo tengo que decir.
Vamos
ya
a tener que dejar de decirlo, está ya lo normal.
Claro.
Que sea lo contrario. Oye, sí, que sí. Estos no han agotado entradas todavía y nos quedan 5 meses para el concierto, ¿qué pasa? Oye, mira, bienvenido sea, ¿eh? Aunque yo sigo viendo que para otros no hay no hay ese poder de convocatoria. No tienen ese poder de convocatoria, que la gente también es libre de elegir, o tal vez, como pienso yo en la gran mayoría de los casos, todas las bandas igual no tienen las mismas oportunidades o no uh-huh. llegan a la gente de igual manera por diferentes motivos.
Exacto. El Mundaka Festival el Mundaka Festival, iba a decir de Mundaka, no, el Mundaka Festival ha anunciado esta semana las últimas bandas confirmadas que van a cerrar el cartel, que no son otros que, atención, Biffy Clyro, Atom Rumba y Santero y los Muchachos, que se unen ya a bandas como Bumburi, Vintage Trouble, Chick Chick Chick, Revuelta Permanent o Moonshakers. O sea, tienen un cartelazo bastante importante los de Mundaka Festival, que se celebra 27, 28 y 29 de julio. Y además de anunciar ese cierre de cartel, también han anunciado la distribución por días de todas las bandas. Así que cartelazo muy interesante para el Mundaka Festival y muy bien, lo están haciendo los últimos años.
Ya vamos encarando también esos festivales, ¿eh? Huele a verano ya, bueno, es primavera, pero hemos tenido una semana muy 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 buena en cuanto, muy placentera en cuanto a la climatología, pero cada vez más se suceden las noticias ya de festivales, que algunos que no esperábamos y que van surgiendo, otros que cierran carteles, poco a poco avanzando hacia esa época del año.
Mira, hablando de festivales que no esperábamos y que van surgiendo, uno mucho más cercano para el próximo 28 de abril, se trata del Matafest, un festival gratuito que se va a celebrar en Trapagarán, en el barrio de Zaballa. Va a estar incluido dentro de la programación de las fiestas del municipio minero, y la primera edición cuenta con 5 bandas confirmadas: Uch, Esto No Es La Rutan, Blitz, Contrato Basura y Doble Filo, todas ellas formadas en Trapagarán. Y bueno, han anunciado también que no descartan que en próximos años pues sigan manteniendo la localización del barrio de Zaballa de Trapagarán como lugar del festival, pero quizás fuera de lo que es la programación de las fiestas. Así que nada.
Ojalá que sea así. Todo lo que sea oportunidades de ver música en vivo, pues mira, genial.
Y bandas locales.
Bandas de aquí.
Bandas de aquí. Emergentes, quieres decir. hablamos de la banda de Guernica, The Riff Trackers, que ha publicado esta semana su nuevo EP, Over the Edge, y que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Como decimos, el pasado lunes veía la luz este EP de The Riff Trackers, y se trata de un EP compuesto por 5 canciones que ha sido grabado en los estudios Muscon de Munguía y Alchatune en Aulesti, producido por José Alberto Batiz y grabado y mezclado por los hermanos George e Íñigo Echevarrieta durante el último trimestre de 2017 y principios de 2018. De Riff Trackers, que lleva desde 2005 haciendo esa mezcla de blues, rock, country, de una manera bastante interesante, así con un toque un poco moderno también, que a mí me parece que está muy bien, que ya tiene dos discos de estudio publicados, y con este EP, pues bueno, que además suena muy bien, ¿eh? Está disponible para escuchar. Y
otra recomendación.
Otra recomendación
que me dejas ahí, ¿no?
Sí, también, mira, también te la dejo. Y otros que van a publicar nuevo disco, en este caso un directo, son los Gechotarros Los Brazos, que van a publicar el próximo 11 de mayo. El 11 de mayo, un disco que se va a titular simplemente Live 2015-2017. En el que va a contener 17 canciones grabadas en directo y que bueno, como digo, ese próximo 11 de mayo se va a estrenar tanto en streaming como en físico, y ya, desde ya, se puede reservar en info@losbrazos.com. Se puede reservar si además te lo firman, si quieres. Y además de esto, el 11 de mayo se presenta el disco, pero el 12 de mayo tocarán en el Café Anchoqui de Bilbao, y las entradas ya están disponibles en Power Records Bilbao, Rhythm Music Getxo y Café Anchoqui. Una de las grandes bandas de Vizcaya de rock.
Sí, con el punto fuerte en los directos, menudo directo que tiene.
Muy
la
bueno.
Banda.
Vamos a hablar de Ratzinger, que hace pocas fechas estuvieron aquí en La Mirada Negra, que les tuviste.
Y hablando de directos también, ¿eh? Sí. Estos no se quedan atrás, en un estilo bien distinto. Madre mía, salen a un escenario y lo echan abajo.
Eso es. Pues nada, pues el pasado miércoles publicaban un enlace en su página de fans de Facebook para la descarga directa en MP3 de máxima calidad de su último trabajo de estudio, Santa Calavera. Y está destacado dentro de la página, así que no hay pérdida, y quien quiera hacerse con el disco de Ratzinger, vamos, es la oportunidad perfecta.
Eso sí, pues, y cuidado al darle al clic, porque es material explosivo,
Hablamos ahora de otra banda, Muscum, banda de Amurrio, que va a presentar su segundo trabajo de estudio, Nire Totem Animalia, el próximo 24 de abril. Han adelantado esta semana todo el contenido de su nuevo trabajo, y han presentado la canción Basa Mortuan en videoclip. Han dicho que de los 11 temas que va a tener este segundo trabajo, para tres de ellos van a grabar videoclip. Ya hemos podido ver el primero, que han estrenado esta semana, y todavía quedan los otros dos pendientes, pero que han dicho que sí que los van a hacer. Y como digo, el próximo 24 de abril se presenta Nire Totem Animalia, de la banda Muscum, de Amurrio. Y finalizamos con Mustas, la banda de Göteborg, la banda sueca, que esta semana presenta... Bueno, esta semana no, en realidad lo presentó la semana pasada, el día 6 de abril. Sí, eso, la semana pasada, el 6 de abril. Es que ya no sé ni qué día vivo.
Y yo te contara.
Han presentado su nuevo disco, que se titula Silent Killer, y también presentaron el mismo día el single y videoclip del tema que lo presenta y que se titula Libertad, un vídeo dirigido y producido por Ted Linden de Bullseye Production. Y bueno, pues este Silent Killer es el noveno LP de estudio de la banda sueca, que surgió en Göteborg en 1998, o sea que cumplen este año 20 años, y Silent Killer, 32 minutos del que anuncian como el disco más heavy de la banda. Y aquí tenemos Libertad. Holding back.
sigues sintonizando La Mirada Negra. Estamos en los puntos habituales, ya lo sabes, en el 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia Luchana y zopimpeirratia.com, en el Aurogeita Masaspi Irratia 97.0 de la FM y 97irratia.info, y como no, en nuestra página web lamiradanegra.es. Esos son los puntos donde nos puedes escuchar en directo, pero como todos sabéis, hoy en día las tecnologías te permiten cosas tan maravillosas como que un podcast quede ahí subido en la red, te lo descargues cuando quieras y te lo lleves a donde tú quieras, lo cual pues a mí me parece que facilita también mucho las cosas, ¿verdad? Así que si nos escuchas de esa manera, créeme que también te agradecemos muchísimo el hecho de que llegues hasta nosotros. Y seguimos con la segunda parte de la sección de Sergio, que ya sabéis que son las noticias, la primera, la que ya hemos dejado atrás, y ahora toca las efemérides. Vamos a recordar algunos nombres y algunos eventos, acontecimientos que han ocurrido o que se conmemoran, vamos, han conmemorado esta semana.
Pues el pasado lunes fue el cumpleaños de Mark Kelly, el teclista de Marillion, que cumplió 57 años. Y unos cuantos menos, 40, pero claro, ya no hablamos de una persona, hablamos de un disco, además de un gran disco. El Long Live Rock and Roll de Rainbow cumplió el pasado lunes 40 años. Vuelvo a mencionar a Rainbow y lo voy a volver a mencionar un poco más tarde porque se me ha olvidado dar un detalle cuando he empezado a hablar de Richie Blackmore antes. Pues bueno, luego lo contamos, cuando toque.
Eso es, vamos por orden.
Eso es. Y también el pasado lunes cumplía 16, la publicación del disco Hammered de Motorhead. Pasamos al martes, que fue el día en el que cumplí años. Mira, precisamente, no me he dado cuenta de esto, Matt Barlow, el ex cantante de Ice Earth, de Ashes of Ares, de Pyramids, ahora con We Are Sentinels, cumplía el pasado martes 49 años. 53 cumplió el mismo día Tim Alexander, batería de la banda de San Francisco, Primus. 55 cumplió el pasado martes Warren DeMartini Torch, guitarrista de Rat. Y 59 cumplió Brian Setzer, guitarrista de Stray Cats. Además, tenemos que recordar que en 1989, es decir, hace 29 años, se publicaba el disco Sonic Temple de The Cult. En 2007 lanzaba su debut homónimo la banda Hell Yeah, la banda de Vinnie Paul. Y una doble efeméride tenemos del pasado 10 de abril a cargo de Jethro Tull. Y es que en 1982, hace 36 años, publicaban su disco The Broad Sword and the Beast, pero 4 años antes publicaban el disco Heavy Horses.
Les gustaría el día.
Les gustaría el día. Claro. Pues te voy a adelantar que no es la única doble efeméride que vamos a tener hoy. Así que ahí tenemos los dos discos de Jethro Tull publicados el 10 de abril, uno en el 78 y otro en el 82. El 11 de abril de 1983... Metallica despidió a Dave Mustaine. O sea, hace ya 35 años que
yo siempre me quedaré con la frase al revés que leí por ahí de Dave Mustaine, que más bien fue él el que despidió al resto de la banda para hacer su propio grupo. Eso es un tío chulo, ¿eh?
Sí, bueno, claro, igual era de Bilbao. Igual es de Bilbao. Vale, cumpleaños del día 11 de abril tenemos a Alexander Kuopala, guitarrista de Children of Bodom entre 1995 y 2003, que cumplió 44 años, y 47 cumplió Oliver Riedel, el bajista de Rammstein. Y también recordamos otros discos publicados, o varios discos publicados 11 de abril, de hace 30 años. En 1988 se publicaba el Seven Son of a Seven Son. En 1972 se publicaba el Mardi Gras de Creedence Clearwater Revival. En 1983 el Sirens de Sabotage. Y en el año 2008, bastante más reciente, el Bondage Goat Zombie de Belphegor. El jueves 12 de abril recordamos a The Jiggles Band, que en 1973 publicaba su disco Bloodshot, es decir, hace ya 45 años. Y hace 30, Cheap Trick publicaba Lap of Luxury. Vamos al 13 de abril, que fue ayer. Tenemos el cumpleaños de Hiro Yamamoto, el ex bajista de Soundgarden hasta 1989 y que cumplía ayer 57 años. 54 cumplía ayer Miguel Colino, bajista de Extremoduro. 46 cumplió Aaron Lewis, el vocalista y compositor de Staind. Y 59 años cumplió ayer Kim McAuliffe, la cantante, guitarrista y fundadora de Girls School. También tenemos a Thin Lizzy, que en 1979 puso a la venta su noveno álbum de estudio, Black Rose, a Rock Legend. En 1983, hace 35 años, que Anvil puso a la venta Forged in Fire. Y recordamos a Hillel Slovak, que fue guitarrista de Red Hot Chili Peppers, nacido un 13 de abril de 1962, pero fallecido el 25 de junio de 1988, víctima de una sobredosis. También recordamos a Chi Cheng, que fue el bajista de los Deftones y que tuvo un accidente de tráfico en el año 2008, no lleva el cinturón, entró en coma y falleció 5 años después, en 2013, el 13 de abril, a causa de las secuelas. Tenía 42 años. Y también Johnny Johnson, que fue conocido como el The Father of Rock and Roll, compañero de Chuck Berry y precisamente protagonista de esa canción que recordamos tantas veces aquí en el programa, Johnny B. Goode, pues está inspirada en Johnny Johnson, que falleció un 13 de abril de 2005 a los 80 años de edad. Bueno, y antes de que se nos olvide también, un 13 de abril, no vamos a decir el año, nació Antonio Refollo, director de La Mirada Negra.
¿Pero quién es ese? No, ese no.
Sí, sí. Así que...
Estarme hablando de esta gente que me estás hablando y meterme ahí este
bueno,
nombre...
Bueno, perdona, aquí hablamos de gente conocida y gente relevante en la historia del rock y del metal.
Tampoco me importa que llegas al año, ¿eh? Pero no te lo sabes.
Pues yo creo que... Es que creo que sí, pero no quiero meter la pata.
Bueno, es que te lo digo yo directamente.
Dilo.
Porque el 81, vale. Tal día como un 13 de abril del 81, este que os habla vino al mundo. Y nada, no soy de celebrar mucho cumpleaños, más que nada porque encima soy un desastre. Y luego o no tengo tiempo o no me acuerdo de los demás y luego al final acabo quedando como el culo. Por eso, por eso digo, mira...
Bueno, pero no pasa nada. Aquí estamos para,
a mí me sienta muy
para
mal.
Felicitarte a ti.
Me sienta muy mal que se acuerden de uno y luego que por despiste, porque a veces también tienes no, un día no. más complicado o lo que sea, luego resulta que a ti se te pasa. Te felicité bueno. el tuyo, por cierto, si ¿sí, no?
Sí, sí.
Si
sí.
lo hice, ¿no?
Vale. Sí, además lo dijiste aquí.
Menos mal. Ya no me acordaba.
Bueno. Pero nada, si queréis felicitar a Antonio, ahí tenéis las redes sociales para...
Llegáis un día tarde.
Bueno, no pasa nada.
Que no lo tengo ni público, lo del cumpleaños.
Claro, por eso lo decimos.
Ni público lo tengo, pero siempre hay alguno que se chiva. No mira a nadie.
O alguna.
O alguna.
Bueno, y vamos a pasar al 14 de abril, que es hoy. Y vamos a ver. Hoy cumpleaños... Mira, lo que decía antes que se me había pasado. Hoy cumpleaños Ritchie Blackmore, uh-huh. 73 años. Así que fíjate, es noticia por muchas cosas. Por las declaraciones en las que quiere volver a tocar con Deep Purple, en las que dice eso. Por el 40 aniversario del disco Long Live Rock and Roll. Y porque cumple 73 años. Uh-huh. Si es que no deja de estar en boga este hombre nunca.
Uh-huh. Y que no deje, o sea, buena señal.
Eso es. Y ahora una serie de discos que se publicaron un 14 de abril de hace unos cuantos años. Vamos a empezar por 1980. El 14 de abril se publicaba el primer álbum homónimo de Iron Maiden. Nada más y nada menos. Pero es que ese mismo día se publica, y aquí viene otra de las dobles efemérides, se publicaba el British Steel de Judas Priest. Fíjate que dos discos, un 14 de abril de 1980.
Casi nada.
Pero es que un 14 de abril de 1986 se publicaba el Turbo, uh-huh. de Judas Priest. Así que mira, a ellos también les gusta
también
el 14
también les gustaba ese día en concreto.
Sí. En 1982 Van Halen puso a la venta el Diver Down. Uh-huh. En 1988 Ex-Japan puso a la venta Vanishing Vision. Publicaba en 1992... la banda femenina L7 o L7 Bricks Are Heavy. Y ya en el año 2003 tenemos los discos de Opeth, el Damnation, y un disco que la verdad es que tuvo bastante relevancia, el Love Metal de Him, en 2003, 15 años ya de la publicación de aquel disco. Y ya para mañana, 15 de abril, tendremos el cumpleaños de Phil Moog, el vocalista de UFO, que cumplirá 70 años ya. Joey Ramone, que el vocalista de Los Ramones, que falleció un 15 de abril del año 2001 a los 49 años a causa de un linfoma. Y en 1997 la banda Dokken publicaba Shadow Life. Y a quien vamos a recordar hoy especialmente es a Peter Steele, vocalista de Type O Negative, bueno, vocalista, bajista y compositor, que falleció un 14 de abril del año 2010 a los 48 años por un fallo cardíaco. Fue, como digo, bajista y compositor de Type O Negative, pero antes de eso había creado el grupo de metal Fallout y también el de thrash metal Carnivore. Y bueno, pues eso ocurrió. Fallout lo formó en 1979, y en 1982, después de la división de Fallout, pues formó la banda de thrash metal Carnivore. En esta banda las letras eran a menudo ásperas y políticamente incorrectas. Hablan de religión, de guerra, razas y de misoginia. Lanzó un primer disco homónimo en 1985. En el 86 ya Peter Steele escribió las letras de varias canciones para el segundo álbum de la banda, de punk Agnostic Front, y en 1987 publicó Retaliation para su banda Carnivore antes de separarse. Y bueno, ya fue cuando creó Type O Negative, con el que hizo una carrera estupenda. A mí la verdad es que es un grupo que me encanta.
Cuando menos es un grupo, yo nunca he sido muy seguidor, no por nada, no porque no me gusten, porque la verdad que sí me gusta, lo he escuchado de ellos, pero nunca he sido muy seguidor, no puedo profundizar mucho en ello, pero sí que me parece que con Type O Negative consiguió crear una de las personalidades más abrumadoras dentro del mundo del rock, porque es una de esas bandas que su voz, su estilo, es de eso que dices, vamos, es que se puede ser mejor o peor músico, pero tener un sello tan, tan característico, eso lo consiguen grupos que verdaderamente están llamados a tener relevancia como ellos tuvieron. Type O Negative, creo, y su voz en concreto, creo que está dentro de ese elenco de gente, podemos decir, inimitable, única y con peso específico y personalidad. Esa es mi...
No, estoy totalmente de acuerdo.
Eso sin ser muy fan, ¿eh? Yo iba a ser muy fan ya, no sé qué diría. Sí, sí. No, pero no ha sido un grupo que haya seguido demasiado, no por nada, ya digo, pero luego sí que lo que he escuchado me parece, por lo que he dicho.
En 2007 publicaron su último disco, The Game, pero bueno, tienen grandísimos discos como el October Rust, por ejemplo, o... me sale ahora, Bloody Kisses, que son auténticas obras maestras.
¿Y Life is Killing Me? ¿Qué te parece?
Me encanta.
Que
también.
Este es ya, vamos a decir, más reciente, ¿no? Pero a mí siempre me gustó mucho el tema que vamos a poner. Bueno, te voy a quitar casi la presentación.
No, bueno, hazla tú.
I Don't Wanna Be Me, que es un single, un tema muy directo. No, vamos, no le busques tres pies al gato, pero sin embargo, ahí está esa personalidad y me parece todo un cañonazo.
Y un videoclip muy divertido, además.
Por eso, así que me decías tú cuál ponemos. Y digo, ojo, pues yo siempre he tenido especial. Como no he profundizado tanto en su música, seguro que si profundizara te podría elegir otras cosas. Pero como lo he escuchado un poco más de manera superficial, pues este single, sí, sí, que es un single, además, de estos que pegan fuerte, pues siempre ha sido un tema que me ha gustado. Así que nos quedamos con él.
Sí, sí.
Vale, esta vez he metido mano yo, ¿eh? Me has dejado elegir.
Claro que sí.
Pero he metido ahí...
Mira, voy a dejar una recomendación también para los oyentes. La versión que hace Type O Negative del clásico de Neil Young, Cinnamon Girl, que me parece espectacular.
Que también hemos estado a punto de ponerla, pero al final nos vamos a quedar con esta.
Sí.
Bueno, Sergio, pues ahí está sonando I Don't Wanna Be Me, Type O Negative... Recordando a Peter Steele y nada, la semana que viene contamos aquí de nuevo contigo, ¿vale?
Aquí estaremos.
Absolutamente maravilloso, ¿verdad? En Raíces, el tema que daba título y que cerraba lo que fue el cuarto largo de Extravaganza y que a la postre hasta la fecha, sería el último disco. Posteriormente, pasado un tiempo, anunciaban un parón la banda madrileña, que finalmente se terminó ese periodo de descanso hace ya algo más de un año, y regresaban con muchísima fuerza para volver a realizar directos y para volver a trabajar con esta maravilla de grupo que es Extravaganza. En aquel momento charlábamos con Pepe Herrero, hablábamos un poco de cómo estaba la situación pues para la banda, para la música, de lo que había sido este trabajo. Y bueno, yo ya me olía, por lo que hablamos entonces, que ya ha llovido, porque este disco data del año 2010, pues que no sé, que no se veía un panorama en principio como muy, muy positivo, ¿no? Sin embargo, lo que son las cosas, ocurre ese parón y el nombre de Extravaganza como que se ha revalorizado en este tiempo y han regresado con una fuerza tremenda. Y unos cuantos años después, aquí tenemos con nosotros de nuevo a través del teléfono a su guitarrista y una de las piezas fundamentales de esta formación. Pepe Herrero, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, Antonio, muchísimas gracias, un placer enorme volver a ser entrevistado por ti después de un montón de años y pues todos con muchísimas ganas de hacer todo lo que estamos haciendo, de ir a tocar la semana que viene a Bilbao. Uh-huh. Y encantado, y por lo poco que he hablado contigo ahora antes de iniciar la entrevista, pues creo que esta entrevista va a ser un placer por lo que he visto de cómo te lo has preparado, lo que bueno, conoces la banda, lo que conoces mi trayectoria.
Sí.
Y siempre es un placer hacer una entrevista con alguien que ves que es profesional y que aparte que te gusta lo que lo se nota que te gusta Extravaganza, etc. Y pues por eso, encantado y eso, encantado de responder a todo lo que...
Me vas a meter presión, ¿eh? A ver si ahora me va a salir, a ver si bueno, no tengo el día.
Joder, mira, ¿sabes lo que me pasa a mí con las sí. entrevistas y con Extravaganza y con cualquiera de los trabajos que hago? Es que muchas veces, claro, yo pongo esa pose ahí de tío serio. Uh-huh. Y a mí me apetecería ahí estar de coña muchas veces y hacer el tonto y poner voz de la hora chanante y tal, pero bueno, o sea, hay que guardar la pose. O sea, es que ya es como tanta seriedad en los conciertos, en las fotos, en la música, tan triste, tan dramático todo. Pero bueno, algún día cambiaremos la pose ahí, por lo menos fuera del escenario, y hacer un poco más el tonto, que es lo más divertido.
Y como le leí una entrevista a Leo en su día también, que decía, parece que un músico, no sé si estás de acuerdo también con ello, ¿no? Como que tiene que ser una especie de intelectual muchas veces, ¿no? Y no es así, ¿no?
Es verdad, yo he visto mil veces cómo a lo mejor critican a David Bisbal porque ha dicho una cosa en su página, en su red social personal, y se le echa al público encima, dejarle en paz, y es lo que tiene que hacer es cantar bien y cantar, sí. Aparte de los gustos de cualquiera, canta como los ángeles. Uh-huh. Por eso, dejarnos a los músicos hacer música y que nos juzguen por la música que hacemos, y si decimos una animalada o lo que sea, pues no pasa nada. Lo importante es que toquemos bien o cantemos bien.
Separar un poquito, ¿no? También, porque luego la gente es que mezcla lo personal con lo musical. Yo a veces lo he dicho, ¿no? Si conociéramos a muchos de los músicos también, que son nuestros ídolos, ¿no? De toda la vida,
claro.
En los 80, cuando sea, igual resulta que como personas no nos cautivan tanto como con su
claro.
música, ¿no?
Claro, y luego está pues los personajes famosos dentro de la música, que suelen ser los cantantes, los músicos, estamos en un segundo plano, o sea, reciben tal presión, es la presión que tiene encima alguien como Leo Jiménez o Mónica Naranjo, que son los artistas de los que más cerca estoy, o sea, es tal la presión, tienen que medir tanto lo que hacen, es que mueven una ceja y tienen miles de personas juzgando cómo ha movido esa ceja, etc. O sea, ese tipo de presiones es que es una locura.
Y
claro, el público lo hace sin darse cuenta de que... Pero claro, luego muchas veces pues ha suicidado el cantante de no sé qué grupo. Pero ¿cómo se suicida si lo tiene todo? O sea, es muy difícil ponerse en la piel de los artistas e imaginarse el tipo de presiones que viven.
Uh-huh.
Pero vamos, eso ellos, que son muy famosos. Nosotros los músicos, los que estamos detrás, yo más que instrumentista soy como mente. Soy más creador, más compositor, más director, más... O sea, y me toca estar detrás. Nosotros, afortunadamente, los que estamos detrás, no tenemos esas presiones, ni fans en plan pesados que nos vuelvan locos, como si les puede pasar a estos grandes artistas famosos.
Uh-huh.
O sea, yo vivo muy feliz, y cuando a mí no me conoce nadie, solo a lo mejor en los entornos del rock o el metal, pero jamás... Siempre que se me acerca alguien, se me acerca en un buen tono a felicitarme por mi trabajo o a charlar. O sea, yo estoy súper feliz.
Te conoce la gente que conoce tu música,
claro.
Y que valora tu música. No el aspecto
sí.
ese de quien conoce al personaje, pero luego resulta que no tiene ni puñetera idea de realmente lo que ha hecho.
Y hay
¿no?
muchos locos y locas extraños alrededor de la gente famosa, y eso. que es una cruz. Cuando alguien como Kurt Cobain, que aparentemente lo tiene todo, se suicida, ¿qué les pasará a esta gente? ¿Cómo será de dura el mundo de la fama para que llegue a suceder eso? Por eso. Bueno, ya has visto, antes de empezar la entrevista me decía, bueno, tenemos tiempo, si tal haga, yo te he dicho, yo hablo mucho.
Esto ha sido la introducción. Bueno, pues yo tengo un gran recuerdo de aquella entrevista que hicimos en el año 2010 presentando Raíces, aunque como digo, el tono que recuerdo sí que, me acuerdo, ¿no?, de tus palabras, y como que veías el panorama entonces un tanto negativo, por eso no me el panorama musical, ¿no?, y el panorama para esta avanza. Por eso no me sorprendió ese parón. Pero en este tiempo han cambiado, no sé, creo que han cambiado las cosas, ¿no? A veces no hay nada como despedirse, decir que lo dejas, para que de repente la gente te añore, ¿no? Es como un curioso, ¿no? Y creo que con vosotros ha pasado eso.
Claro, el mundo de la música, cualquiera de quien nos escuche que sea músico lo sabrá, o cualquiera que conozca a un músico, el mundo de la música es muy, 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 muy difícil, y si pretendes vivir solo de la música, tienes que ser un super mega guerrero. O sea, tienes que estar hecho de otra pasta, porque es un mundo donde nadie te lo pone fácil, y ganar un sueldo que llega a ser estable, no digo alto, sino estable, ganar 1.000 euros al mes trabajando de cualquier profesión artística es un infierno, absolutamente infernal. Te tienes que dejar la piel, tienes que ponerte las pilas para ser uno entre miles, y todo son zancadillas, promesas, engaños... es muy duro. Entonces, acompañado de otros fenómenos como la piratería, etc., o la falta de respeto, o la falta de valor a la música, etc., hace que sea un infierno. Por otro lado, es curioso también que la música sea tan, tan, tan importante para todo el mundo, y todo el mundo necesite la música, ya sea directamente escuchándola en el CD, etc., o indirectamente viéndola en una película, yendo a una discoteca. Todo el mundo necesita la música, no tanto como necesita la comida, pero después de las necesidades básicas, la música está en la vida de todo el mundo, y proporciona grandes momentos de muchos tipos de sentimientos, o ayudas, o ocio, o lo que sea. Eso es como muy necesario, pero muy poco valorado. Entonces hace que los que pretendemos vivir solo de la música, los que nos hemos dejado la piel estudiando, y que a lo mejor un músico ha estudiado, o sea, yo llevo estudiando música 25 años, o bueno, ¿cuántos años tengo?
Toda la vida.
Estudiando música 32 años.
Eres del 77, me has estado...
Soy del 77, sí. Y empecé a estudiar a los 7 o 8 años. Y llevo toda la vida formándome, y toda la vida invirtiendo en aparatos, en no sé qué. O sea, que luego veo, yo qué sé, cualquier profesión, un psicólogo, que se alquila un local y... con un sofá y una mesa, y ya tiene su centro de trabajo. Uh-huh. Me acabo de gastar 5.500 euros en un ordenador, que es uno entre los 80 aparatos que tengo en el estudio. Formándome, sigo formándome, y lo que me queda, porque lo malo es que como pretendo hacer tantas cosas, o sea, mi formación es que es infinita. O sea, a veces vivo agobiado por mí mismo. Yo mismo me meto en tantos jaleos que me meto, incluso lo anuncio en redes para creérmelo yo, Y luego digo, ¿pero dónde me he metido? A ver cómo salgo yo de esta.
Añoras en parte aquellos primeros años, ¿no? Un poco, bueno, no sé, tu primera banda fue Excalibur, ¿no? Donde estabas con Ismayeri, por ejemplo.
Eso, fíjate.
Sí, sí.
Encima me has dicho, Pepe, me lo he preparado bien, pues fíjate.
Bueno, me he preparado lo que he podido, que al final uno siempre llega a lo que llega también, ¿eh?
Bueno, pero que, claro, a los 15 años tenía una banda de metal en el instituto, claro, con 15 años, si tienes una banda de metal, me acuerdo que hicimos un concierto... En fin de curso, claro, eres el rey del instituto si sales con tu banda tocando la guitarra. Me acuerdo que tocamos el switch de los Mines y yo me sabía todos los solos, y o sea, era el rey. Y estaba con Ismayeri, era el cantante, que yo siempre he sido muy fan de Ismayeri porque el tío es un genio. Le conocí con 14 años y ya era un genio. De esas personas que ves que son artistas, de los pies a la cabeza, y que lo llevan dentro.
Eso sí, que luego formar a 037 con Leo Jiménez, para que la gente se ubique, por si alguien...
Eso es, por si alguien no le conoce o no cae, que tocó también Ángeles del Infierno, etc.
También, sí.
Claro, pues somos de Fuenlabrada, y en Fuenlabrada han surgido muchísimos músicos del rock, y por supuesto ahí también estaba Ismayeri. Y empecé eso, pues sí, con 15 años.
¿Y añoras algo de aquella época? No sé, el hecho de decir, pues eso, la presión que no había entonces, ¿no? El hecho de...
No, no lo... lo bueno, o sea, tengo 40 años ahora, y en aquella época tenía 15. Todo lo importante, o sea, es ese ansia, esa pasión, esas ganas de hacer música, esas ganas de que te vaya bien, no ha cambiado en nada. O sea, me siento como un adolescente. O sea, no he perdido, porque lo más triste que le puede pasar a un músico, creo que aplicable a un montón de profesiones o pasiones, etc., es que te deje de apasionar como te apasionaba al principio. No, en eso es intacto, igual que cuando tenía 15 años. Lo que sí, pues lo enfocas todo de otra manera, porque tienes otro tipo de experiencias, y lo peor de todo es la necesidad ahora, pero eso aplicable a cualquier persona de 30 o 40 años, la necesidad ahora de ganar dinero para pagar facturas. Esa claro, es la presión.
Esa es la presión, claro. Sí, señor.
Con 15 años tocaba, porque me apetecía, con 15 años tocaba la guitarra, salía del instituto, llegaba a casa, comía y a las 3 estaba tocando la guitarra, desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y lo hacía por amor y por pasión y punto. O sea, sin buscar nada, etc. Ahora, pues de mayor, pues por desgracia tienes que pagar facturas, responsabilidades, hacer la declaración de Hacienda y todos esos rollos de los mayores.
Sí.
Y eso es lo que cambia. Pero en todo lo demás es igual que cuando tenía 15 o mejor, porque ahora hago proyectos de verdad que tienen mucha repercusión y...
Eso es, y por todo lo que has conseguido, ¿eh? Porque a mí yo cuando miraba un poco, porque no te he podido seguir paso a paso, evidentemente, pero he parado la entrevista y yo pues no sabía que habías llegado a ser incluso director de orquesta, ¿no? Que es lo que actualmente eres, ¿no? Director de orquesta, que suena como muy serio, ¿no? Y encima una persona todavía joven, ¿no? Porque cuando hablamos de un director de orquesta, normalmente claro, se nos viene a la cabeza ya pues gente pues con muchísima experiencia, que ha llegado a tener ya, bueno, una auténtica eminencia, ¿no? Tú la has conseguido todavía joven.
He sido muy valiente, porque yo nunca estudié la carrera de dirección de orquesta, yo nunca estudié la carrera de composición, orquestación, etc., y yo me he lanzado a escribir para orquesta, a dirigir orquestas. Con 31 años estaba dirigiendo la Orquesta Filarmónica de México. Y mi formación en aquel momento era muy, muy, muy limitada. O sea, la formación que había podido adquirir como autodidacta y con pequeños cursos. Y me lancé a la piscina. Cualquiera del mundo del clásico me mataría si me oye, pero la vida del músico es tan difícil que si te surge una oportunidad no te puedes permitir desaprovecharla. Pasa un tren que pasa una vez en la vida. Como no lo cojas, es probable que no te vuelva a pasar. Pues mira, me surgió la posibilidad de ser director de orquesta en una gira y estudié todo lo que pude y me enfrenté a ello, y eso fue con 31 años. Luego después, pues tuve la suerte de hacer una gira grande en la que dirigí un montón de conciertos y distintas orquestas por varios países, y esa fue mi escuela. Y luego posteriormente he seguido estudiando.
Eso es, y me he mirado también los requisitos que hay que tener para ser director de orquesta, y es impresionante porque tienes que ser no músico, un especialista únicamente en un instrumento, que también, sino que tienes que dominar un montonazo de cosas. Es decir, que no cualquiera está capacitado para ser director de orquesta, evidentemente, sois unos pocos elegidos. ¿No?
Bueno.
O explícame tú, que igual tienes el máster de Cifuentes, tú, o algo así.
No, el director de orquesta es parecido a cuando eres productor en la grabación de un disco. Cuando eres el productor en una grabación de un disco, estás dirigiendo a los músicos, le dices al cantante, no lo hagas así, hazlo así. Esta toma no vale, vamos a verlo así, ¿por qué no al guitarrista? ¿Por qué no metemos aquí un arreglo de no sé qué? O sea, y claro, yo productor soy desde hace muchos años, y luego en las giras que dirigí al principio, la música que se interpretaba era mía, todos los arreglos eran míos, entonces era mi música. Ya había escrito cada nota, en una partitura de un instrumento viene, aparte de las notas, vienen todas las indicaciones de cómo se tienen que ejecutar esas notas, en qué momento tiene que cambiar el arco de dirección, en qué momento respira un flautista. Y todo eso, por todos los instrumentos que hay en una orquesta, todo lo había escrito yo. Y conocía a la perfección lo que quería de cada instrumento. Y como no era una música muy compleja, era una música en 4x4, con pocos cambios de tonalidad, etc., y pocos cambios de tempo, digo, bueno, pues yo no creo que sea tan difícil. Claro, es... por supuesto que lo es, pero es más el tener... Pues igual que cuando eres productor, si tú le vas a decir al cantante esto no vale, o al guitarrista esto, a los así, pues de alguna forma tienes que saber tanto o más que ese cantante al que le das una instrucción o que ese guitarrista al que le das una instrucción, y tienes que tener un grandísimo criterio. Uh-huh. Y que cuando des una orden, el al que se la das te respete y te haga caso porque te respeta y porque le convences. Uh-huh. O sea, es una cuestión también de carisma y se juntan muchísimas cosas.
Bueno, sí.
Y claro, todo, llevo 1000 años en la música y todo eso de alguna forma ya lo tenía. Y lo que es la técnica pura de dirección, pues la fui depurando en todos estos años.
O sea, respirando música. Ello te ha llevado luego a hacer trabajos como Jesucristo Superstar, donde yo no sé si es uno de esos proyectos apasionantes, diferentes, que se salen completamente de lo convencional, ¿no? Y que yo entiendo que como experiencia también personal, aparte de profesional, tuvo que ser impresionante, además con Leo Jiménez también, que vais
claro,
siempre un poco de la mano.
Con mi hermano Leo, uh-huh. Sí, claro, poder dirigir Jesucristo Superstar, pues es que supongo que muchos de los oyentes pues conocerán la obra y serán fans. Es una grandísima, para mí, una de las mayores obras musicales de la historia de la humanidad, patrimonio cultural de la humanidad, Jesucristo Superstar.
Uh-huh.
Y dentro de Jesucristo Superstar es que lo comprende todo. Está todo lo del mundo sinfónico en todos sus estilos. Hay hasta escritura sinfónica contemporánea, está todo lo del mundo del rock a la altura de los años 70, todos los estilos, funky, de rock, psicodelia, guitarras, jamons, o sea, lo tiene todo. Banda de rock, orquesta sinfónica, cantantes de todos los estilos y un coro.
Uh-huh.
O sea, y luego la escritura es súper compleja porque estamos hablando de los años 70 en los que la música se hacía de otra manera.
Uh-huh.
Hay todos los grupos del mundo de rock sinfónico hacían música absolutamente virtuosa y todos los músicos eran absolutos virtuosos, pues por supuesto Jesucristo Superstar también lo era.
Uh-huh. Y bueno, y luego está también tu trabajo con Mónica Naranjo, que nos ha llegado a muchos, ¿no? El hecho de que estás trabajando con ella. Yo hablaba contigo fuera de micro, ¿no? Te decía, bueno, pero igual con Mónica Naranjo no tienes la misma libertad que con Extravaganza.
Es.
Y tú me decías, pues no, para nada. Con Mónica Naranjo
claro.
Tengo total libertad para hacer lo que quiero.
Claro, pues, Mónica Naranjo, pues también, los que nos escuchen, creo que todo el mundo reconocerá que es una enorme cantante y una enorme artista, y luego ya estará a los gustos de cada uno,
eso
que le guste
es.
O no. Y para mí, aparte de ser una grandísima cantante, lo más importante es que tiene muchísima personalidad y que hace lo hemos visto a lo largo de su carrera, que hace lo que le da la gana. Artísticamente ya no tiene límites. O sea, ella todo lo contrario. O sea, lo que ella hacía en un principio cuando triunfó con Desátame y eso, a ella la aburre.
Uh-huh.
Ella es una exploradora y investigadora de la música. Entonces, cuando trabajamos juntos, todo lo contrario. Ella me estimula para que se me vaya la olla y le haga la cosa más rara que pueda y más atrevida y más artística. Por eso, trabajar con Mónica artísticamente es lo más, de lo más, de lo más.
Uh-huh.
Sobre todo por esa mente abierta. Y el último disco que hicimos juntos, Lupna, es un disco que yo creo que es menos comercial que Extravaganza.
Uh-huh.
O sea, es un disco muy, muy, muy atrevido, con canciones muy, muy densas, difíciles de entender, con 1000 instrumentos, 1000 cambios de tono, 1000 de todo. Es una música que está a otro nivel, no es para nada pop ni comercial. Y luego tiene batería muy compleja también, que la tocó Dani Pérez, y virtuosa absoluta y en muchos momentos de rock y metal, guitarras eléctricas, una orquesta sinfónica entera con un coro entero, 150 músicos entre la orquesta y el coro. O sea, es un disco mega complejo que bueno, pues ahí está, muy atrevido, pero aún así pues tiene un disco de platino.
Eso es, y también es cuestión de poder permitírselo, porque fíjate que una sensación, y ya que me hablas, ¿no?, de la cantidad de músicos que colaboráis ahí en ese, bueno, con Mónica Naranjo, ¿no? Yo a veces he tenido la sensación de que Extravaganza precisamente estuvo frenado en su día por no poder llegar a tener la infraestructura que igual un grupo como el vuestro merecía. Sé que
sí.
Cuando la banda se separa pues existe el cansancio habitual, ¿no? Y bueno, pues en un momento dado pues uno decide parar, pero también siempre me dio la sensación que quisisteis elevar un poquito más la emotividad de la banda, poder contar tal vez incluso con una orquesta si hubiera sido posible.
Sí.
Y siempre por presupuesto, ¿no? Y porque evidentemente no podéis mover esa cantidad de dinero que hace falta, o no podíais en ese momento, ojalá que en un futuro podáis, ¿no? Pero sí que, como que me pareció, y esto lo intuyo desde fuera,
sí.
Que igual es sumergirme demasiado.
No, pero es exactamente así.
Sí, es que lo intuyo además por lo que saqué de vuestras palabras en algún momento.
Queríamos hacer cosas
sí.
que nos quedaban grandes,
eso
no podíamos. La última gira que hicimos, que la tuvimos que suspender, era sencilla, era extravaganza con un cuarteto de cuerda.
Sí.
Claro, el que no entienda de esto dirá, joder, pues no es tan difícil, ¿no?, un cuarteto de cuerda. Pero simplemente, para que un cuarteto de cuerda pueda convivir en un escenario con una banda de metal, hace falta una infraestructura técnica que se nos escapaba. Sistemas de escucha inalámbricos de altísima calidad, etc., porque todo eso, están mezclando instrumentos que emiten muy poco volumen, como es un violín, con instrumentos como una batería. Se pon una batería a 3 metros de un violín. O sea, todos son dificultades para recoger el sonido del violín y dificultad para que el violinista escuche su instrumento. Uh-huh. Entonces, y hicimos el primer concierto de esa gira y fue un desastre. Porque, claro, habíamos comprado equipos para hacerlo, pero los equipos que compramos pues no fueron los mejores. Uh-huh. Y luego tuvimos un montón de grupos teloneros antes de nosotros, y cuando llegó el momento de salir, todo a nivel técnico era un desastre y no lo podíamos hacer.
¿Llegó a ser uno de los motivos por el cual parasteis? Sí.
Eso, hubo como muchos pequeños golpes que nos fueron desanimando, y ese fue el último gran pequeño golpe. Después de eso fue la gota que colmó el vaso. Y es porque claro, invertimos muchísima ilusión y muchísimas horas en preparar eso para que luego fuera un desastre. Mm. Yo me acuerdo que en el local de ensayo lo estábamos tocando y era como mágico, porque cambiamos todos los arreglos de la guitarra, batería, etc., todo lo adaptamos para que conviviera, y las guitarras eran como un poco más Pink Floyd todo.
Sí.
Y era algo como muy mágico y quedaba muy bien, y estaba emocionado. Y yo siempre me quedé con las ganas de eso, grabarlo algún día.
Eso es, porque también se pueden hacer las cosas a veces diferenciando lo que es el trabajo de estudio y el trabajo de directo, ¿no? Pero entiendo que vosotros siempre habéis querido hacer un directo lo más fiel posible a lo que se plasmaba en el estudio, por complicado, por ampuloso que pudiera ser en algún momento un determinado tramo, una composición, ¿no?
Claro, eso pretendíamos, pero es eso, no teníamos los medios. Ni los medios, ni a lo mejor los conocimientos aún, o la experiencia, ¿verdad? Y luego, Extravaganza también en aquella época era como muy incomprendida. Mm. O sea, era muy respetada, pero poco apoyada a la hora de la verdad. Mm. Y nos consideraban raros. Y hoy en día, por suerte, eso ha cambiado. Mm. No sé qué ha pasado en estos años, pero antiguamente, para mi gusto, en España el público era como más fan del heavy metal, el power metal auténtico, etc., y era muy poco abierto a otros tipos de metal. Mm. Ya no hablemos de otros tipos de música.
Y podían tener la imagen de Leo, ¿no?, que se había sobre todo dado a conocer como cantante de Saratoga, pero evidentemente no tiene sentido que hagas otra banda para hacer lo mismo, ¿no? Yo
claro,
entiendo que es así. Y es verdad que siempre habéis estado un poquito ahí contracorriente, ¿no? Pero las cosas
siempre
hay que madurarlas y hay que...
Claro.
El oído, el público, se educa. Es decir, una persona que no ha escuchado habitualmente música igual no puede llegar a comprender lo mismo que una persona que lo ha hecho habitualmente, ¿no? Y yo creo que en vuestro caso es lo que ha pasado, ¿no? Que poco a poco habéis ido, en parte, educando a ese público que ha ido llegando a vosotros, ¿no?
Sí, pero lo mejor es que, claro, estos 7 años que hemos estado fuera, tampoco hemos hecho nada. Es decir, que es algo que ha surgido espontáneamente. Mm. O sea, por un lado, creo que sí, que se ha madurado ahí la propuesta Extravaganza, con el tiempo se ha ido entendiendo y han ido surgiendo nuevos seguidores sin que estuviéramos activos, pero también creo que en general el público de metal en España ha cambiado, se ha abierto un poco. Mm. O sea, ahora nadie, no he vuelto a escuchar o tener la sensación de que Extravaganza a alguien le parezca raro. Mm. Ya no somos los raros, ya pues es otra banda que hace metal, que te gusta o no te gusta, pero ya a nadie le parece raro. Y ya no veo ese rollo de power metal, de strum metal, de heavy metal puro. Creo que el público en España ha evolucionado un poco y se ha abierto a otros estilos de metal.
Y bueno, y que la buena música se revaloriza también con el tiempo, ¿eh?
También es eso. Si tú haces una banda y haces uno de los estilos que ya existen, pues esto es, cada estilo de música tiene como su manual de instrucciones. Si tú quieres hacer power metal puro, pues coges ese manual de instrucciones y no te sales. Y si no te sales y lo haces muy bien, pues lo bueno es que tienes un público, porque hay seguidores de power metal que van a escuchar tu propuesta y se pueden enganchar. Pero cuando haces un estilo de música que es un poco distinto, no tienes un grupo de gente que le guste esa música, porque es nuevo. Entonces eso requiere muchos años de asimilación. O sea, cuando caes en tierra de nadie, porque lo nuestro no era ni gótico, ni heavy metal, ni metal, ni new metal, ni era como una mezcla rara de todo. Uh-huh. Porque este tipo de grupos, a lo mejor con otro tipo de voz, con voces guturales o con voces de chicas como Nightwish, etc., pues a lo mejor, pero tampoco, porque era más metal, no sé, era un tierra de nadie. Y claro, hay un momento en el que puede ser eso, literalmente, tierra de nadie, y no termina de cuajar en ninguno de los grupos que ya están predefinidos de público. Pero con el tiempo y el esfuerzo y el tesor, etc., puede ser mucho mejor que si hicieras cualquiera de los estilos que ya existen, porque al final pues termina abarcando a seguidores de todos los estilos que tocas. Y eso es lo que poco a poco va pasando, y es como que ha cambiado mucho de la otra temporada, pero tengo la sensación de que con el tiempo irá cambiando todavía más.
El tema es escuchar la música de forma abierta, ¿no? Todos hemos caído en el error en algún momento dado de rechazar algo que resulta que con el tiempo hemos dicho, coño, si resulta, claro, que, yo qué sé, 20 años después lo que no me gustaba ahora resulta que me gusta y lo interpreto de otra manera, ¿no?
Claro, yo como músico y como compositor, yo escucho, cuando escucho música, escucho una composición, y una composición es una melodía con un acompañamiento de acordes. Luego, todo lo que hay por encima de eso es solo como el maquillaje. Si tú la misma canción la tocas con piano y voz, o la tocas con grupo de metal, o la tocas con orquesta sinfónica y una flauta, la melodía, o sea, la música es la misma. O sea, el estilo es una tontería, porque el estilo es un envoltorio. Yo soy arreglista, y un arreglista, nuestro trabajo es coger una canción y cambiarla. Uh-huh. Y claro, como yo puedo cambiar cualquier canción del mundo, de cualquier estilo, la puedo convertir a cualquier otro estilo.
Hombre, qué mejor ejemplo que el tema de Mecano, ¿no? Hijo de la Luna, que te preguntaba en su día, digo, nos hemos dado cuenta todos de que Hijo de la Luna realmente era un tema de metal gótico, porque vosotros, claro, sí que lo convertíais en una canción de metal gótico. Claro. Es una canción que era oscura de por sí, ¿no? Pero vosotros
sí,
simplemente
la metalizaste. Eso sí. Es. Pero claro, cualquier canción, el Despacito de Luis Fonsi, te puedo hacer una versión sinfónica metalera que digas, hostia. Porque ese tema, la melodía, aquí me va a matar mucha gente, pero ese tema, la melodía, tiene cosas muy buenas. Y yo cuando lo escucho con la objetividad que me da, o bueno, subjetividad, que me da el ser compositor. Yo puedo escuchar la canción, y el estilo para mí es superfluo, es como un maquillador, pues ve maquillajes, etc., pero sabe lo que hay detrás, y sabe, o ve a alguien que no está maquillado y sabe cómo puede llegar a estar si lo maquillara. Pues eso. Arreglista, lo importante es la música. La música es el interior. Uh-huh. El exterior de la música es el estilo, y el estilo no es importante. Así que lo siento por los ultraseguidores de heavy metal o de cualquier otro estilo. Si quieren defender su estilo a muerte por encima de los demás, están defendiendo algo que tiene poco valor.
Bueno, y que al fin y al cabo, al fin y al cabo vosotros no dejáis de hacer metal, ¿eh? Porque lo que llevéis a vuestro terreno lo metalizáis, o sea, independientemente de dónde venga, a vuestro estilo, por supuesto.
A mí cuando me preguntan, ¿qué estilo hacéis? Digo, pues metal. Claro. Metal. No, pero ¿qué metal? Pues sí, metal. Llámalo metal sinfónico, si quieres, o metal gótico sinfónico, o metal, yo qué sé, metal coctelera, metal.
Sí, eso es.
Hacemos metal.
Bien. Y progresivo y también metal. Y de todo, se puede decir de todo con vosotros.
Sí, y yo lo embarco en metal, incluso... ¿Enmarco? Da igual. Lo catalogo como metal. E incluso temas que son solo orquesta y voz, aunque solo sea orquesta y voz, también son metal. Uh-huh. Ah, porque el metal es una actitud, es una forma de ver las cosas. Los metaleros o los rockeros enfocamos la música de una manera más pasional y más sentimental que a lo mejor en otros estilos. Uh-huh. Claro, yo puedo estar dirigiendo una orquesta y yo siento que sigo haciendo metal y rock. Uh-huh. Y incluso tocando el piano. Yo puedo hacer una cosa piano y voz y siento que sigo haciendo rock. Uh-huh. Por eso, es una actitud que va mucho más allá. O sea, que tienes una guitarra eléctrica y una batería y si es metal. O sea, una batería haciendo doble bombo y si es metal. Y le quitas eso y no. O sea, es que es una tontería.
Eso es, y además que siempre habéis sido una de las bandas que más habéis, también siendo metaleros, siempre habéis entendido que se debe beber de diferentes fuentes, ¿no? Con lo que se formó, ¿no? Cuando hicisteis Hijo de la Luna, que recuerdo que al principio fue un tema como muy criticado, y es curioso que tiempo después...
Y la gente no se acuerda.
yo me acuerdo perfectamente, aunque a mí siempre me gustó, porque me parece que siempre lo hicisteis un tema como vuestro, ¿no? Pero sí que es verdad que tiempo después casi tengo que decir que es lo contrario, que igual una canción que originalmente no es vuestra, casi que miras lo que son las visitas en internet, lo que suponen los conciertos, recuerdo en los conciertos ya la última época, la cantidad de gente sacando el móvil para grabarla, y digo, joder, parece que una canción que originalmente no es de extravaganza va a haber dado la vuelta y de ser la más criticada va a ser la que va a eclipsar casi el resto de sus temas, ¿no? Que también son temazos. Le damos casi la vuelta a la situación.
Muchas veces en mi grupo, Carlos, el Leo, otra vez el Hijo de la Luna, que estamos harto, pero yo no estoy harto. O sea, hay muchas bandas que tienen un tema muy conocido por encima de los demás y parece que les da rabia. Es que nos conocen por este en vez de conocer por el que he compuesto yo. A mí no, ¿sabes? Yo estoy, cada vez que toco el Hijo de la Luna, es que me flipa. O sea, es que es un tema que me flipa tocarlo. Y lejos de darme rabia de que me conozcan más por ese tema que por otro mío, para mí es un honor que me conozcan por ese tema.
Y además que
es un honor hacer un tema que haya gustado tanto y que incluso los propios compositores flipen con el tema. Muchas veces nos creemos que, yo que sé, hacemos una versión de Mecano, no, pero los propios Mecano no lo van a escuchar porque viven en su mundo. Y ese tipo de cosas, pero es mentira, ¿sabes? Nacho Cano, José María Cano, etc., pues es gente normal como tú y yo, y que si hacen algo de su tema y que tiene repercusión, pues lo van a escuchar, sí o sí. O sea, que se manifiesten o no, ya es distinto. Por ejemplo, hace 1000 años, cuando éramos dos niños, Leo y yo, cuando éramos vecinos en el mismo portal y teníamos 13, 14 años, etc., más o menos, hicimos una versión del Desátame, de Mónica Naranjo, y Leo, claro, ya en esa época, a lo mejor éramos un poco más mayores, pero eso, éramos adolescentes, se lo envió a Mónica Naranjo. Claro, pero tú se lo envías a Mónica Naranjo y dices, pues no lo va a escuchar, ¿cómo lo va a escuchar? Ni le llegará. Pues no, pues claro, claro que le llegó, ¿por qué no le va a llegar? Le llegó y ella me cuenta que lo flipó. Dice, de repente escucho a un tío, si ya es difícil que una tía llegue a sus notas, dice, escucho a un tío que llega a sus notas. Claro, Mónica en su momento flipó, pero no dijo nada.
Y un tema que ahora habéis hecho también vuestro, porque yo no sé si lo haréis en Bilbao o no, no quiero tampoco destripar nada, que la gente siempre, pues eso, que vaya un poco con la incógnita, salvo que tú nos lo quieras decir, pero sí que es verdad que lo habéis tocado, lo habéis metido en vuestro repertorio en algunos conciertos, ¿no? Lo estáis metiendo dentro del repertorio.
Claro, pues lo hemos metido justamente ese, porque por varios motivos. Pues Leo siempre fue súper fan, que era fan de Mónica era Leo. Yo no, o sea, Leo me lo inculcaba a mí, me decía, mira esto, cuando hizo el Minach, Pepe, tienes que escuchar esto, no sé qué, es que es la polla. Leo era súper fan, siempre lo fue. Y luego acabé yo trabajando con ella, y luego también en un concierto que hicimos en Madrid con Mónica, Leo colaboró con ella y cantó el Desátame. Entonces, es un tema que está muy ligado a nosotros por un montón de cosas. Pues fue un honor haberlo tocado en estos conciertos. Ahora mismo hemos cambiado las versiones que vamos a hacer en directo.
Vale.
Y esa no la vamos a hacer.
O sea, que nos vais a sorprender. No sé si se lo habéis tocado en algún sitio. ¿Va a ser sorpresa?
No son nuevas.
Vale.
Ya, no hay sorpresas.
Sí, porque
también es verdad que hemos en estos primeros conciertos hemos salido con dos versiones nuevas. Y con todo esto que te digo, qué bien que me encuentro con un público que es como más abierto, pero no todo lo abierto que a mí me gustaría. El feedback que me ha llegado a mí un poco de las versiones nuevas que hemos tocado en directo no fue muy bueno. Hemos tocado esta, el Desátame de Mónica Naranjo, y el Vivir así es morir de amor de Camilo Sesto.
De Camilo Sesto, que también trabajas con él.
Sí, eso, claro... estos meses he empezado un proyecto con Camilo Sesto, lo que pasa es que todavía estamos en trámites de cerrar contratos, etc. Y claro, hasta que no esté todo cerrado, no me gusta hablar de los proyectos, bueno, aparte que no debo, pero eso, cuando esté todo cerrado, vamos, hay siempre me pasan mil cosas que estoy deseando poder contar, pero no puedo.
Claro, no es normal, hasta que las cosas no se cierran.
Claro, la realidad a día de hoy es que estoy cerrando un disco sinfónico con Camilo Sesto, que ya cuando se cierre del todo podré hablar, pero es claro, yo estoy muy contento porque fue él mismo el que me llamó, igual que me llamó Mónica Naranjo. Dice, joder, hay veces que en el mundo del metal me siento como yo qué sé, como que no valorado o no tenido en cuenta, no sé qué, pero luego de repente me llama Mónica Naranjo, me llama Camilo Sesto, o sea, me llaman gente muy importante, digo, joder. Qué bien, ¿sabes? Me acabo sintiendo valorado por quien menos me lo espero.
Gente muy importante por nombre, pero es que muchas veces detrás de esos nombres más conocidos, esta gente como Pepe Herrero, que siempre estáis un poco en segundo plano y siempre sí. En cuanto a repercusión, digo, mediática, ¿no? Eso lo que puede ser.
En repercusión mediática, yo llevo trabajando 25 años, de hecho, tengo un currículum ultra grande en cosas muy, muy, muy distintas, desde televisión, cine, pop, artista, orquesta, en metal, he hecho versiones sinfónicas para tropecientas mil, he trabajado con Mago de Oz en El Callador, he hecho cosas con Sober, he hecho con todo el mundo, y aún así, a día de hoy, mi sensación es que sigo siendo un gran desconocido.
Eso es, pero es que eso lo que tenía que repercutir es en que, por ejemplo, el nombre de Extravaganza, ¿no? Que realmente tú estás aquí como una pieza pues también fundamental, ¿no? En la banda, que ese nombre de Extravaganza se engrandezca, ¿no? Tendría que repercutir en ello, pero notas sí. Que tiene esa repercusión, o por mucho que hagas otras cosas fuera de la música, no, Extravaganza
tienes
que...
Todas las cosas que sí. Hago fuera de con Camilo Sesto, con Mónica Naranjo, en fin, en televisión, etc., en el mundo del metal siento que tienen repercusión cero, aunque me parece que discos, por ejemplo, como Lumna, podría estar más que valorado en cualquier medio de metal, porque ese disco podría entrar y tendría que estar eso, pues es que es una obra única que no se ha hecho nada ni parecido en España jamás, con una calidad enorme. Pero es eso, es como que haga lo que haga, cuesta tanto que alguien te reconozca, pero claro, luego llegas, haces un solo de guitarra con 1000 notas por segundo, o haces el agudo cantando más agudo del mundo y ya eres Dios. Pero si diriges orquestas por todo el mundo, haces mega composiciones, eres productor, guitarrista, en el disco de Lumna toqué violines, celos, guitarras, bajos, fui el director, compositor, productor, arreglista, edité hasta la última de las partituras, ni la más mínima ayuda, porque luego hay gente que, sí, voy a hacer la banda sonora y tal, pero contrata 8 arreglistas y le acaban haciendo casi todo. Yo no, o sea, ni la más mínima nota, ni la más mínima ayuda, y que si lo masterizo, que si lo mezclo, bueno, al final no lo masterizo y lo mezclo yo, pero por otro tipo de cuestiones, pero es eso, es de joder. Uh-huh. Y aún así, mi sensación, y en el mundo del metal, muy poco valorado, poco conocido, pero en los otros mundos también. En el mundo del clásico, como soy el raro, el sí. Melenudo, el sí. Que no tiene la carrera, el que no sé qué, pues las zancadillas y los ninguneos pues siguen siendo constantes. Y es, bueno, ¿de qué tengo que hacer para que se me tome en serio? Porque estoy, eso, vale, yo hago arreglos sinfónicos, no soy el único que hace arreglos sinfónicos, y hay un montón de proyectos, de grupos de todos los estilos, que en los últimos años han hecho cosas con orquesta. Yo cuando escucho los otros trabajos digo, sí, muy bien, tiene orquesta, muy correcto, se nota que el tipo tiene una carrera, que tiene escuela, pero no me dicen nada. Uh-huh. Me parece música que, no sé, que no transmite, que no aporta o que no... Y bueno, pero aún así, pues ¿qué me toca? Pues seguir trabajando y trabajando y trabajando y pues eso, haciendo mi camino. Uh-huh. Y poco a poco, pues lo que tenga que llegar, irá llegando.
Eso es. Y escuchándote hablar, lo que puede chocar es que el hecho de pensar que Extravaganza se reúne, pero se reúne teniendo en cuenta que estáis ocupados, ¿no? Leo Jiménez con su carrera, tú muy ocupado con un montón de historias, como bien has dicho, cine, televisión. Esa música que a veces pues no se conoce muchas veces el autor, o aparece en un crédito muy pequeñito, pero sí. Que realmente hay detrás gente como tú, ¿no? Pero claro, cuando se reúne Extravaganza, supongo que tenéis que tener claro que vais a tener el tiempo que se necesita para dedicárselo, ¿no? Precisamente a este regreso de Extravaganza, ¿no? Se sí, puede compaginar todo lo que haces.
Se puede sí. Compaginar, pero lo que hay que hacer es como por temporadas. Uh-huh. O sea, yo cuando empecemos con el disco nuevo, que va a ser para el 2019, uh-huh. Claro, yo hay una parte del 2019 que será como mínimo 6 meses, que en esos 6 meses me centro exclusivamente en Extravaganza. Cuando preparamos el primer concierto de la vuelta a Extravaganza, hubo 4 meses que dejé todo y me centré exclusivamente en preparar el concierto de la Riviera. Uh-huh. Pero en cuanto ese concierto estaba preparado, me puse con otro proyecto. Con otro proyecto que se llama Dream, que de unos cantantes con versiones sinfónicas, etc., etc. Ahora estoy centrado exclusivamente en lo de Camilo Sesto. Uh-huh. Y bueno, en lo de Camilo Sesto, junto al concierto de Extravaganza con el coro, que lo vamos a estrenar en el Viña Rock. Uh-huh. Ya me gustaría a mí estrenarlo también en Bilbao, pero no somos 55 personas en el escenario. No creo que quepamos en la Sala Santana.
Bueno, claro, es grande el escenario, ¿eh?
Sí, pero 55 personas.
Bueno.
Y eso, claro, también la infraestructura que hace falta para mover a 55 personas, etc. Claro, no es sencillo. Ese es un concierto que estamos preparando, pero igual, ¿sabes? Uh-huh. Son de estas cosas que haces que realmente son un poco más grandes de lo que tú realmente te puedes permitir. Son estas locuras que hacemos extravaganza que en el pasado nos ha llegado a salir mal. Pero aún así no desistimos.
O sea, ¿habéis entendido también que igual en este regreso podéis llegar a hacer cosas que precisamente se os cerraban o se os impedían hacer en el pasado?
Ahora, cosas como las que hacíamos en el pasado que no funcionaban, como por ejemplo algo tan simple como extravaganza con un cuarteto de cuerda, en el pasado no nos funcionó, pero ahora nos atrevemos sin miedo. Uh-huh. De hecho, en el primer concierto en la Sala La Riviera llevábamos un cuarteto de cuerda y 4 coristas y 10 bailarinas. Uh-huh. Y habíamos, claro, es que eso, en todos estos años hemos aprendido muchas cosas. Y en las distintas giras que he hecho con Mónica Naranjo, que he hecho de todo, de rock, de una gira de Mónica que era metal. Uh-huh. Que Mónica me dijo, Pepe, móntame una banda de rock, pero de rockeros con de verdad, o sea, con actitud rockera. O sea, yo no quiero ser un artista en el escenario y detrás una banda de músicos contratados. Quiero que todos los que estén en el escenario sean artistas. Y dije, sí, te vas a cagar. Le metí a Berto Marín, que en aquel momento estaba en Hallet,
sí.
Ahora está en Descontrols. Uh-huh. Álvaro Tenorio, que era el bajista de Hallet. En la batería estaba Mate Vallejo, que bueno, pues, es que la lista de grupos en las que toca y ha tocado Mate Vallejo es enorme.
Uh-huh.
Pero vamos, que ha tocado también música extrema con Duke Amara y está ahora con Ankara. Y le metí, estaba Beatriz Albert, la cantante Bonnie Ark en los coros. Y Patricia Tapia, de Mago de Oz, estaba en los coros también. Y Miguel Ángel, que es el cantante de Dream, que es el proyecto en el que estoy trabajando también. Era una cacho de banda de metaleros, rockeros, en el escenario. Y que, por supuesto, Mónica no nos decía que nos comportáramos de determinada manera o que nos vistiéramos de determinada manera, todo lo contrario. Decía, vestiros como os dé la gana, vosotros mismos, y quiero que seáis rockeros.
Uh-huh.
Y estábamos ahí en el escenario con mi hermano Alberto Marín en un lado y yo en el otro, dando brincos, saltando, y claro, era un concierto de metal.
Uh-huh.
De metal con electrónica, etc., pero los músicos tocábamos metal. Y claro, y son de esas cosas que digo, joder, qué cosa más acojonante para el mundo del metal en España. O sea, es una voz como la de Mónica con unos músicos del metal.
Uh-huh.
Pero sí, de estas cosas que repercusión cero por el parte de la prensa del mundo del rock.
Uh-huh.
Pero es como eso, es a lo que estoy acostumbrado.
Pero estaría muy bien, por ejemplo, que esa gente un poco más generalista, que puede seguir a Mónica Naranjo, llegara precisamente lo que es el metal como tal. No digo que, porque Mónica,
claro,
Naranjo en principio...
Todo pasa.
Sí,
claro,
sí, sí.
Hay seguidores del metal que se van a escuchar a gente como Mónica o como Camilo Sesto por estas cosas. Por ejemplo, Leo siempre reconoció que le encantaba Camilo Sesto y que le encantaba Mónica Naranjo, y muchos fans de Leo o de Saratoga en su momento acabaron escuchando a Mónica y a Camilo porque Leo lo decía. Y al revés también pasa. A mí me escribe o me llega feedback de seguidores del mundo de Mónica que acaban escuchando metal. O sea,
uh-huh.
Me escribe gente que jamás había escuchado metal, etc., pero por Mónica me fijé en tu trabajo y descubrí extravaganza y es increíble, ¿sabes?
Uh-huh.
Que lo he descubierto, me ha cambiado la vida, bla, 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 bla. Y eso, hay gente que viene del mundo de Mónica, etc., y descubre extravaganza.
Eso es, que hay un poco de apertura mental. Igual es más...
Claro.
Lo que pasa que es más sencillo, que el público de Mónica Naranjo escuche extravaganza o que el público de extravaganza se dedique a escuchar a Mónica Naranjo.
Es que lo segundo, porque Mónica,
sí,
su voz es tan cañera,
sí.
O sea, es que Mónica tiene esa actitud de rockera, aunque luego la música que haga pueda ser la que le dé la gana, pero tiene esa actitud, entonces es muy fácil, y luego esos agudos, etc., es muy fácil que al público del metal, con buen gusto, le se fije en Mónica, y sobre todo en los trabajos que viene haciendo en estos 10 últimos años, porque muchas de las cosas que ha hecho son absolutamente metaleras. El disco Tarántula, y con la gira que hicieron de Stage, que ahí todavía no estaba yo, eso es 2008, yo empecé con ella en el 2009, esa gira era metalera, 100%.
Uh-huh.
Bueno, pero bueno.
Y lo que es la reunión en sí, ¿la habéis planteado de la manera que más o menos teníais pensada? Es decir, no tenía mucho sentido reunirse y ponerse a componer y sacar ya un nuevo disco, ¿no? En principio, claro, una toma de contacto sí. con el directo era lo ideal, entiendo, ¿no?
Y esto viene un poco a la pregunta que me hacías antes de cómo se compagina hacer tantas cosas. La forma en la que tenemos claro que íbamos a trabajar en esta vuelta es desde la tranquilidad. O sea, si te pones y vienes y dices, vamos a hacer un disco, vamos a hacer esto, no. Si hemos comprobado que lo que nos ha funcionado a Extravaganza es el tiempo. Es decir, tenemos claro que no hay prisa para nada, que es que el tiempo, que pase el tiempo, juega a nuestro favor, que es algo increíble. Uh-huh. Y pues eso, empezamos. Claro, queremos ir despacio, pero tampoco pararnos y estancarnos. Sí. Hemos montado la gira de regreso, venga, pues ya como la tenemos, pues venga, un montón de tiempo con lo mismo. No. O sea, es en cada concierto vamos cambiando el setlist y a partir del Viña pues incluimos los conciertos que podamos, que espero que sean más. De momento solo va a ir al Viña, pero espero que nos lo podamos permitir a más, pues el Extravaganza con un coro, y que no es un coro pequeño, es un coro de 40 personas y no es un coro que va a estar ahí, porque otros grupos han hecho actuaciones con un coro, pero que luego el coro no se oía. Hemos cambiado los arreglos. Hay partes, hay temas que ahora empiezan distinto porque empieza solo el coro. Muchas partes de temas que no tenían coro ahora sí lo tienen. O sea, es un trabajazo que de meses. De hecho, ahora mismo estoy en un ensayo con el coro y les he dicho, esperadme chicos que tengo una entrevista.
Y fíjate si tienes poca prisa, que te llevo quitando ya 50 minutos.
Sí, pues yo les he dicho, buscado la vida para aprovechar el tiempo mientras estoy haciendo la entrevista. Y eso, claro, que son esas cosas que tú vas ahí, voy a ver un concierto, qué bien, mira los qué majos que llevan un coro. Pero claro, no te puedes imaginar el trabajo que hay detrás de eso. Uh-huh. O sea, en una partitura de un coro es que tiene que poner hasta el más mínimo matiz de dónde respira cada persona. Y ensayarlo, etc., compaginarlo con la banda, y luego buscar la forma técnica en la que se pueda hacer, porque no es fácil. Y tampoco, tampoco hemos recibido mucha ayuda por parte del Viñarroz para poder hacer esto. Y pues claro, me acabo de acordar una cosa que te estaba contando antes, que al final no te conté.
¿Quieres que te vuelva a preguntar?
Cuando te contaba ahí las giras que había hecho con Mónica, etc., con Alberto Marín, etc., pues lo que te quería terminar de contar, claro, que en esas giras las estamos haciendo al más alto nivel, a nivel técnico, o sea, con lo mejor de lo mejor y cómo se trabajan las grandes giras internacionales. Entonces, todo eso me sirvió para aprender. Uh-huh. O sea, yo, con las distintas giras que he hecho, todo han sido escuelas para mí.
Claro.
Entonces, cuando hemos vuelto a los Extravaganza, todo lo que he aprendido en esas giras, todo lo he aplicado a Extravaganza. Entonces, ahora sí que me atreví a hacer un concierto en la Riviera con 24 músicos en el escenario. Uh-huh. O sea, éramos 14 músicos y 10 bailarinas.
Hay que sacar la calculadora.
Algo así. Éramos un montón de músicos, cuerda, corista, músicos de metal. Ahora sí que me atrevía, porque a nivel técnico apliqué todo lo que aprendí.
¿También?
Y por eso ahora me atrevo también a llevar un coro con Extravaganza. Y fíjate que en un festival no hay prueba de sonido.
También había una idea en principio de como seleccionar mucho las actuaciones, ¿no? Que volvíais y que ibais a seleccionar mucho los conciertos que ibais a hacer. Lo que pasa que una vez que vuelve una banda con Extravaganza, con las ganas que hay de verlo, yo entiendo que tiene que ser hasta complicado, en un momento dado, que no lleguen ofertas, que no lleguen oportunidades y que hayáis tenido que dejar fuera cosas que igual podrían ser interesantes. No sé cómo lo habéis vivido o cómo habéis conseguido esa dosificación, porque al final ya tenéis unas cuantas fechas, ¿eh?
Sí, pero lo que hemos hecho no es muy fácil, o sea, no es decir que no a sitios, o sea, lo que hemos hecho es tener un concierto con muchos elementos, porque a Extravaganza en los conciertos vamos cada dos furgonetas, 14 personas, a todos, como mínimo vamos 14 personas, estamos compitiendo con las bandas de nuestro nivel en España, pues Saratoga, Hall, etc., que es que no sueñan con llevar ese despliegue cuando el caché es el mismo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos jugándonosla y pues, como siempre ha sido Extravaganza. O sea, estamos yendo por encima de nuestras posibilidades. Lo que hemos hecho pues es una especie de filtro natural. como nuestro espectáculo es tan complicado y sí que al final es un poco más caro de lo normal y necesitamos un escenario más grande, etc., etc., pues cuando nos llaman de algunos sitios y le contamos nuestras necesidades, pues son ellos mismos los que no pueden contratarnos. Uh-huh. Y a lo mejor nos dice, oye, ¿por qué no venís la banda solo? Pues podéis venir la banda de rock y ya está, y el teclado. Y claro, que no vayan las bailarinas, que no vaya el violinista, que no vaya el corista, etc. Pues otros grupos, ante esta propuesta, diría, vale, pues lo bajo y así gano yo dinero. Uh-huh. Pero no, lo que tenemos claro es Extravaganza, que o hacemos un concierto por todo lo alto, o sea, lo mejor que lo podemos hacer, o no lo hacemos. Uh-huh. Es una política de que muchos grupos en España no la siguen, que es la contraria a la de pan para hoy, hambre para mañana. Es una política de hambre para hoy, pan para mañana.
Eso es, y que se revalorice también. Me parece muy inteligente, por supuesto, claro. llevarlo de esa manera.
Hay una banda en España que muchas veces es criticada por la gente, y no sé por qué, que es Mago de Oz. Mago de Oz tiene cosas increíbles, y Chus, y todos, pero Chus muchas veces es el cerebro y el que tiene las ideas y de cómo funcionar. Chus siempre ha tenido una mente increíble a la hora de trabajar y Mago de Oz, te guste o no, pero hay que reconocer que siempre han invertido y han reinvertido lo que ganaban para hacer lo mejor que estuviera en su mano, y cuando otros grupos en su lugar lo que hubieran hecho es llevarse el dinero a los bolsillos, ellos preferían gastarse un pastizal enorme en crear un barco pirata o una catedral para llevar a sus conciertos. Los conciertos de Mago de Oz eran carísimos. Y la gente dirá, no, pero es que Mago de Oz tiene pasta. Hay gente que tiene muchísima más pasta o la misma pasta y hace 10 veces menos, porque es muy guay hacer un concierto y llevarte mucho dinero a tu casa. Uh-huh. Y esa política de, en vez de llevarme X, me llevo 5 veces menos, pero hago un concierto mejor. Uh-huh. Gracias a esa política, Mago de Oz a día de hoy pues sigue siendo pues el número uno. Y sigue haciendo cosas distintas a todo el mundo y por encima de todo el mundo. Así que a cada uno hay que reconocerle lo suyo.
Eso es, y la imagen también es importante, que hemos hablado de ti mucho como músico, exclusivamente como, bueno, arreglista, ¿no? Comentabas, pero sí que has comentado el tema que es como ser un maquillador, lo que pasa que con el sonido, ¿no? Pero también la imagen es algo importante en un músico, y también vosotros lo habéis cuidado siempre, aunque sea con vuestra indumentaria, llamativa, fuera de lo habitual, y esos guiños, ¿no?, que habéis podido llegar a tener en los directos, ¿no? También es algo que valoráis mucho.
Por supuesto, de siempre. Yo en Extravaganza siempre aparecí con mi falda, y que era algo distinto, y ¿sabes?, esa imagen gótica de tío con falda, super melena, etc., que esa imagen la he mantenido en la gira de Mónica esta que hacíamos super metalera, pues iba con mi misma imagen. Uh-huh. O sea, es que lo que mola es eso, pues ser auténtico. Uh-huh. Y si hay conciertos de orquesta que he salido con frac y digo, joder, me siento disfrazado, ahí sí que pero bueno, hay veces que me lo imponía el momento, pero creo que poco a poco sí que quiero ir también a aunque esté delante de una orquesta, es que el mundo de clásico y sinfónico, si te digo que me cuesta que me reconozcan en el mundo del metal, imagínate en el mundo del clásico. Y siendo yo un personaje tan extraño y tan rebelde y tan, poco a poco, cada vez seré más revolucionario en ese mundo, porque bueno, igual te cuento los proyectos que tengo, pero es que los que tengo en mente para el futuro es una locura.
Alguna vez en tu vida tendrás que pararte a escribir un libro sobre todo lo que tienes.
No puedo,
impresionante.
Es que yo hago cosas y luego se me olvida. Tengo memoria de pez.
Bueno,
no puedo escribir.
Como te comentaba,
libro.
Sí, como te comentaba fuera de micro, teníamos tiempo hasta la una. Hemos pasado un poquito del tiempo, pero hostia, no pasa nada.
Volando.
No te preocupes.
A mí si no hemos empezado casi a hablar de Extravaganza.
Eso es. Esto ha sido solamente la introducción.
Qué fuerte. Bueno, creo que te iba a hablar del concierto de Bilbao.
Eso es. Te iba a preguntar. Precisamente te iba a comentar eso, que para ir cerrando poco a poco la entrevista, sí que te quería comentar sobre el concierto de Bilbao, lo que puedas anticiparme. No sé si vais a llevar o vais a hacer el concierto un poco como lo habéis planteado en principio en este regreso, que es que lo dividís en actos correspondiente cada uno a uno de los trabajos que tenéis editados, ¿no? No sé si va a seguir
una ambientación distinta, con un preludio instrumental, con un número de bailarinas, es como un espectáculo.
Y lo vais a mantener, ¿no?
Lo mantenemos. Uh-huh. O sea, durante los conciertos de 2019 lo mantenemos. Y así será lo que vamos a ofrecer en Bilbao. Uh-huh. Y un concierto de algo más de 2 horas, pues eso, separado por actos, dividido, pues recorriendo, haciendo como un recorrido por el pasado, por nuestra historia, pues eso, con todos los elementos que hemos tenido en todos los conciertos. El más grande fue el de la Riviera, porque también como jugábamos en casa, tenemos más medios, simplemente el que no haya que coger hoteles y furgonetas, etc., nos permite poder invertir en otras cosas. Uh-huh. No va a ser tanta gente como sobre el escenario, como en el Viña, pero sí que está como en la Riviera, pero sí que están todo lo que hicimos en la Riviera está representado, pero en menor número. No son 10 bailarinas, son 3. No son 4 de cuerda, solo es 1, etc., pero está todo.
Eso
los
es
coros, el performance, la cuerda y eso, pues desde aquí, pues hace una llamada a todo el mundo que también hay que apoyar al metal y hay dos chicas que se están dejando la vida. Uh-huh. Por montarlo, que ya no vienen del mundo de la producción, etc., y es lo primero que hacen, y están acojonadas, y claro, de alguna forma, cada vez hay menos productores, menos promotores, porque es muy difícil, y luego también es que te la juegas, y la gente a lo mejor no apoya este tipo de iniciativas lo que se debería, así que la gente que me escuche, por extravaganza, por la música, por apoyar a los grupos que hacemos este tipo de política de gastarnos casi todo lo que ingresamos en calidad y intentar ofrecerlo mejor, por apoyar a gente que se la juega para atraer grupos, porque luego la gente se puede quejar, joder, es que no hay conciertos o no viene el grupo que me gusta a Bilbao, pues si alguien tiene ese atrevimiento de intentar traer a banda, pues apoyadle. O sea, no sé cuánto cuesta exactamente el concierto, pero no creo que...
22 anticipada, 25 en taquilla, creo, que es bastante
asequible. Claro,
y es para ver un concierto en la sala, realmente como sala la más grande que hay en Bilbao, Santana 27.
Claro, hoy en día que vienen los grandes grupos de fuera, que parece que, claro, porque vengan de fuera, porque tal, te cobran 100 euros de entrada o tal, que claro, los precios que cobramos las bandas españolas son ridículos. Y 20 euros es que son 3 cubatas que... Por eso, que por favor apoyar a la música, a la cultura y a las iniciativas artísticas y tal. Las chicas que lo organizan, nada más ya, es que no buscan ganar dinero. O sea, buscan no perder y poder disfrutar de la banda que les gusta en su zona. Así que, por favor, nos vemos el sábado que viene en la Sala Santana.
Eso es, pues ahí estaremos nosotros. Y también quería preguntarte, aunque bueno, vamos a hablar al final de todo, se te desordena un poco lo que tienes en mente, pero sí. Bueno, yo sí quería preguntarte por el tema de Crisálida, ¿no? Fíjate que hemos mencionado, es que hemos mencionado Excalibur, y digo, va, luego le voy a preguntar por Crisálida.
Excalibur,
vale, pues bueno, lo hemos mencionado, y realmente la raíz de Extravaganza está en Crisálida, ¿no? Yo no pude escuchar lo que era aquel grupo en aquel momento, ¿no? Porque luego pasó un tiempo hasta que se formó lo que luego fue Extravaganza.
Hay alguna grabación por ahí de la primera época, pero no de la segunda. La segunda época de Crisálida era súper oscura, era muy parecido a Extravaganza, pero no queda ninguna grabación. Y teníamos temas ultra... Me acuerdo, era la época en la que Leo y yo empezamos a escuchar Cradle of Filth.
Es que claro, yo lo que llegué a pensar viendo un poco lo que era el estilo que hacías con Crisálida, digo, joder, es que este Extravaganza se podía haber llamado Crisálida prácticamente, porque estáis ahí varias personas que estabais ya en aquel momento, no sé, y el estilo, por lo que he podido leer, pues se asemeja bastante, o se podría asemejar. Pero bueno, no sé si vosotros podíais entender que se podía retomar lo que era Crisálida o que Extravaganza tenía que empezar un tanto de cero, ¿no?, completamente.
Aunque era muy parecido.
Sí.
Y no sé, nunca lo llegamos a relacionar, ni pensar que era la continuación o no sé.
Vale, vale.
Hicimos otra cosa y punto. Pero claro, claro que lo es la continuación de Crisálida, sí o sí,
sí.
Pero surgió espontáneamente. Es lo mismo, sabes que, claro, en esa época cuando éramos adolescentes nos flipaba a Leo y a mí el mismo tipo de música, íbamos descubriendo los estilos más radicales, más oscuros, más doom metal, black metal, etc., que nos flipan, pero luego llegó un momento en el que Leo empezó su carrera más con Al Borde, luego Saratoga, etc., y yo me puse más de compositor y nos separamos unos años y luego, es que claro, la cabra tira al monte. O sea, si es lo que siempre te ha gustado y es lo que defendías cuando eras adolescente, etc., pues en cuanto tuvimos la oportunidad lo retomamos. Claro, con en Crisálida éramos nosotros mismos y en Extravaganza también. O sea, por eso, no es una intencionalidad de voy a hacer este estilo de música, no, es que te sale.
Y luego también está el tema de Ecléctica, que ya con ese nombre fue tu banda, sí, también. Yo creo que deja bien a las claras que tú, claro, lo que es influencia musical absorbes absolutamente de todo, ¿no?
claro, ecléctica. En aquella época que León empezaba con Saratoga, yo me puse a hacer mi proyectillo, que siempre lo he ido posponiendo, y ya han pasado 20 años y todavía lo sigo posponiendo, porque me iba a poner ahora, pero claro, empecé a trabajarlo en lo de Camilo, digo, venga, pues otra vez a posponerlo. Y ecléctica era muy variado, pues, como su nombre indica, y cantaba yo, y que canto muy mal, pero es como una voz muy rara y original. Uh-huh. Canto mal, pero es original.
Bueno,
y dentro de cada tema mi voz parecía un cantante distinto. Y en esa época sí que llegué a hacer cosas. Nunca publiqué nada oficialmente, pero sí que se movió. Me acuerdo cuando salía yo con 20 años por los garitos góticos de Madrid, por el Heaven, por el Fobia TC, los DJs se lo dejaba y flipaban y me lo ponían. Y yo iba ahí al Heaven y estaba toda la gente ahí flipando con mis temas. Claro, yo con 20 años, claro, me he emocionado. Pero luego, voy a terminar de hacer el disco. Y han pasado 20 años. Uh-huh. Claro, cuando no ha sido Extravaganza, ha sido Mónica Naranjo, ha sido pelis, tele, de coros, orquesta, etc, etc. Y es triste que eso, ir posponiendo lo tuyo. Bueno. Pero bueno, por lo menos las razones por las que lo he puesto, pues son todas buenas.
Pues todavía tienes tiempo porque sigues siendo joven, con experiencia, pero todavía músico joven al fin y al cabo, ¿no? Todavía tienes mucho tiempo para seguir adelante, pues en un futuro, con lo que sea, con un proyecto tuyo o con los proyectos que sigan viniendo.
Con mil proyectos.
Y por supuesto que con esta
energía.
Eso es, y por supuesto con Extravaganza, que nosotros lo que esperamos es que este regreso sea para consolidarse, para quedarse en el tiempo, para ofrecer ese nuevo disco que como bien dices ya está un poco en camino. Supongo que habrá temas ya compuestos, ¿no? No sé si tenéis algo.
Yo tengo ideas. Yo a lo mejor tengo una idea, la grabo y tal, y la guardo ahí para cuando me ponga en serio. Y Leo sí que tiene temas. Pues Leo no para nunca de componer.
Pues de acuerdo, pues nosotros estaremos pendientes de ese próximo disco, que ojalá podamos presentarlo también aquí en nuestro programa, porque te abro las puertas. Han estado abiertas desde hace 8 años, cuando hablamos por última vez, y abiertas quedan para un futuro, para que cuando tengas algo en relación a Extravaganza, o si surge algún otro proyecto, pues lo mismo. Un músico como Pepe Herrero siempre tiene un hueco en este programa. Si me deja algo fuera de la entrevista, que bueno, podríamos estar hablando hasta el sábado que viene y lo enlazamos con el concierto.
Qué bien. Claro, pero, ya hablar de música, pues claro, me vuelvo loco.
Pero bueno, yo encantadísimo y un auténtico placer de nuevo. Y si me deja algo fuera de la entrevista, pues lo puedes añadir ahora.
Vale, pues si nos ves en el concierto el sábado que viene, ya verás que ahí me vuelvo a poner serio. Pongo mi semblante ahí del personaje que soy en ese momento. Y aún así, ahora mismo también soy serio. O sea, yo normalmente es que me gusta mucho reírme y hacer el mongolo. Uh-huh. Pero es eso, hay el mundo de los artistas, que hay, muchas veces hay que aparentar y ves que me da una rabia. Pero bueno, aquí estamos.
Bueno, y si te pidiera un tema de los 4 discos más LP que habéis editado hasta la fecha, hemos tenido Raíces sonando de fondo en todo momento.
Raíces es uno de mis favoritos.
Sí, pues lo hemos tenido. El tema Raíces, dices.
Sí, pues vaya, el tema Raíces.
Pues entonces te pido otro, porque justo Raíces pues lo hemos puesto para comenzar.
Si tienes tiempo, acertado, porque es larguito, el de Dolor. O sea, mis temas favoritos de Extravaganza son Dolor, Pasión, Raíces, Requiem, o sea, los densos, los largos, que son como si fueran obras sinfónicas. Si le quitas el metal, hay... Bueno, y uno de los proyectos futuros, que es el Extravaganza Sinfónico, cuando el Extravaganza Sinfónico no va a ser Extravaganza con una orquesta, no, va a ser solo la orquesta con Leo. Uh-huh. Solo orquesta sinfónica y Leo. Y el día que hagamos eso, porque lo haremos, veremos cómo la música Extravaganza, esto que te digo de los estilos, la música Extravaganza es música sinfónica 100%. Y cuando lo veamos solo con ese envoltorio, nos daremos cuenta que la música Extravaganza aparece en bandas sonoras de cine. Uh-huh. Y bueno, eso, en un tema como el de Raíz, lo hemos podido ver. Y si me pones este de Dolor, aunque sea un fragmento, hacemos el esfuerzo de escucharlo como si fuera una cosa de música clásica, lo podemos llegar a lograr.
Lo pongo entero, porque ahí lo tenemos ya sonando. Así que gracias, Pepe, y el sábado que viene nos veremos en la Santana 27 de Bilbao, y por supuesto a toda nuestra audiencia, pues animarla a que no se pierdan este nuevo paso de Extravaganza por aquí, por la capital vizcaína, porque se guardan grandes recuerdos de vuestras otras visitas y ha llovido desde entonces, así que tiene que haber ganas de ver a Extravaganza de nuevo por aquí. Nos vemos ahí, ¿de acuerdo?
Uy, muy bien, muchísimas gracias, Antonio. Nos vemos el sábado que viene.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
con este dolor de extravaganza de ese segundo disco, segundo acto del año 2005 de esta banda que ha regresado, nos despedimos. Recordad, 21 de abril, Santana 27 de Bilbao, el regreso de Extravaganza a Bilbao en esta nueva gira. Nos vamos, hasta la próxima. Síguenos en lamiradanegra.es. Agur.